siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Exilda, buenos días.
Buenos días, Jaco. Yo creo que el cuerpo lo sabe desde bien temprano. Desde bien temprano en la semana. Pero nada, aquí felices, 6:02 de la mañana. Felices de estar en Tempranito y de Mañana. Y desde ya nos pueden escribir. Voy a dar el correo. tempranitomartí@gmail.com. Aquí estamos, ¿quiénes?
Aquí estamos tú y yo, yo y tú, y en los controles está Viñolito, en la producción está el fantasma de la ópera, y también va a estar en las noticias Ariadne González, en la sala de redacción Alex Rivero y Jorge Jauregui.
Ah, sí, aquí está todo el equipo completo de más o menos completo. Aquí estamos, siempre hay algo, pero estamos, que es lo importante. Estamos para brindarle a ustedes de todo, noticias, informaciones actualizadas y sin censura, y recordarles que también nos pueden seguir por la página de Facebook Radio Televisión Martí.
Sí, señor. ¿Y cómo se llama eso que tiene nombre de cabaret que tú dices? San Cristóbal.
Tú quieres la bola de la disco. Nos pueden escuchar por San Cloud.
Eso me suena.
Esa es
la que más me gusta.
Eso le gusta porque suena viernes. Sí, ahí estamos bajo Tempranito y de Mañana. Si usted no puede escuchar el programa por la radio y tiene acceso a la internet, pues puede buscarnos por ahí también.
Y recuerde que siempre le puede dar la vuelta al cero. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. El abogado de la periodista independiente Maricarla Ares, quien cumple ya hoy 14 días detenida, tendrá que esperar hasta la próxima semana para presentar una queja ante la negativa de las autoridades cubanas a acceder al cambio de medida interpuesto a su favor. Su padre, Carlos Alberto Ares, dijo además a Radio Martí que en la unidad policial de séptima y 62 en Playa, en La Habana, le impidieron pasarle unos analgésicos que ella necesita.
Maricarla está padeciendo ahora mismo de una enfermedad, de un maltratamiento que le hicieron en un trabajo estéril que se hizo en su cuerpo. Y entonces eso le ha provocado unas bolas y eso, y entonces eso le provoca dolores. Y dice que está durmiendo en el piso, en el cemento, y eso le ha provocado más dolores. Entonces no le dejan entrar el analgésico, que es lo que toma ella, porque la quieren inyectar. Y ella no, ahora mismo no puede recibir este tipo de tratamiento con inyección. Me negaron entrarle entonces los medicamentos que yo tengo, que son traídos de afuera, pero que dice que tienen que ser sellados, ¿entiendes? Dice que necesitan un certificado médico, que yo no entiendo que un medicamento que sea para un simplemente un dolor necesite un certificado médico. Los analgésicos, yo hasta donde yo sé, me dieron certificado médico, así como la fe en cosas que son para calmar los dolores, ¿entiendes? Y no me dejaron entrar, pero que dice que es un medicamento, ¿no? Entonces hablamos con la doctora en el hospital, la doctora que atiende a ella, que dice enfermedad solamente atiende los lunes. Entonces vamos a exigir que ella la lleven el lunes a la hospital, que la vean. ella nos llama de un teléfono fijo, parece de la unidad, que se lo ponen para que hable con nosotros. Ella está en séptimo 62 aún. Ella en el teléfono puede hablar muy poco. Se siente que está limitada de conversar. El abogado me dijo que él ahora ya tiene derecho a presentar la queja sobre la negación esta de cambio de medida. Pero que ahora le confesé, dijeron en la unidad de Villa Marista, que por ahora no puede ser porque los abogados estaban en confinamiento porque había habido brotes de COVID que ahora no podían hacer sus trámites hasta el martes 18.
Mari Carla Ares, de 29 años de edad, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, fue arrestada el 30 de abril en una manifestación en apoyo al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Obispo, en La Habana Vieja. Y la organización Cuban Prisoners Defenders solicitó medidas cautelares a favor del preso político Alexei Rodríguez Martínez, quien cumple su condena de 4 años y medio de privación de libertad en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga informa.
La organización Cuban Prisoners Defenders comenzó este jueves una acción internacional a favor del prisionero de conciencia Alexei Rodríguez Martínez, que incluye la solicitud de medidas cautelares para él en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos iniciado campaña por la liberación del convicto de conciencia Alexei Rodríguez, cuentapropista y sindicalista miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Dijo Javier Larrondo, presidente de la prestigiosa entidad que tiene su sede en Madrid.
Ha recibido golpizas e incomunicación en prisión. Hemos iniciado el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
Rodríguez Martínez trabajaba como carretillero en el reparto Vista Alegre de la capital holguinera cuando inspectores estatales y policías trataron de confiscar la mercancía que vendía. El joven volcó su carretilla invitando a los transeúntes a que se llevaran gratis los productos. El incidente concluyó con fuertes manifestaciones de inconformidad de la población contra las políticas de Miguel Díaz-Canel. Ese día, 14 de enero de 2019, la policía impuso una multa de 30 pesos al cuentapropista. Al día siguiente lo arrestaron y en junio del mismo año lo condenaron a 4 años y 6 meses de privación de libertad por desórdenes públicos.
En el juicio, el propio jefe del sector reconoció que no le vio organizando nada, sino solo como parte de la gente que profería consignas contra Díaz-Canel.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró la red de combustible más grande del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo en una conferencia de prensa que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró el oleoducto Colonial, pero que quienes estuvieron involucrados en el ataque tenían su base en Rusia. Él dice que no cree que el gobierno ruso haya estado involucrado en el ataque, pero que tienen fuertes razones para creer que los criminales que cometieron el ataque viven en Rusia. Añadió además que ese pudiera ser un tema que discuta con el presidente Vladimir Putin en una reunión futura. Él dice que están trabajando para tratar de llegar al lugar donde haya una especie de estándar internacional de que si los gobiernos saben que la actividad delictiva está ocurriendo desde su territorio, que todos combatan esas empresas delictivas. Añade que sospecha que es uno de los temas de los que hablaría con el presidente Putin. Biden dijo además que el oleoducto Colonial debería estar alcanzando la capacidad operativa completa en este momento y espera ver la normalidad en el abastecimiento de combustible este fin de semana. El cierre del oleoducto por un ataque cibernético provocó escasez de combustible y compras de pánico en el sureste de Estados Unidos. Biden también instó a los clientes a no comprar más gasolina de la que necesitan, diciendo que espera que la situación mejore para este fin de semana. Y también advirtió a las estaciones de servicio contra el aumento de precios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela hay reacciones al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y evidencia las divisiones dentro del chavismo. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Las últimas 24 horas en Venezuela han careado al chavismo y la oposición que lidera Guaidó. Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a negociar con facilitadores como Noruega y la Unión Europea.
Bueno, estoy de acuerdo. Con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno.
Sin embargo, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que desde el Palacio de Miraflores no tienen intención de negociar sobre las elecciones presidenciales.
A mis hermanos chavistas les digo, miren, nosotros nos podemos sentar con quien sea, nosotros no vamos a negociar nada que vaya en contra de la revolución bolivariana. Ellos dicen elecciones presidenciales, las elecciones presidenciales aquí ya las hubo en el año 2018 y corresponden las nuevas elecciones presidenciales, ¿cuándo? En el año 2024. Ya ahí está claro. ¿Por qué? Pues está en nuestra constitución, los principios no se negocian.
Aunque no hay fecha oficial todavía, en el Consejo Nacional Electoral que controla el chavismo se maneja que el 14 de noviembre sería el día para las mega elecciones regionales y municipales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, como dijimos, hoy es viernes 14 de mayo de 2021. Si alguien recuerda qué era aquello del Y2K, el Y2K se le decía aquí en Estados Unidos a ese año 2000 en el cual las computadoras no iban a entender que el doble cero era mayor que el 99, porque durante el siglo pasado siempre el año se ponía con dos dígitos, no con cuatro. A partir de aquello se empezó a reformular todo lo que uno escribía, y ahora cuando uno va a hacer alguna transacción de algo y tiene que poner el año se pone con cuatro dígitos y nunca más vamos a tener que sufrir que las computadoras pudieran o no entender que el cero es mayor que el 9. Uh-huh. ¿Te acuerdas de aquello? Perdón. Han pasado nada más y nada menos que 21 años en donde pensábamos que el mundo se iba a paralizar. Hubo gente que tuvo miedo de viajar en los aviones. Hubo gente, que yo los conozco, que fueron al mercado a comprar comida, enlatados.
Todo se iba a acabar en el año.
Y se atrincheraron porque pensaron que como dependemos tanto de la tecnología, el mundo nos iba a hacer un guiño y nos iba a decir, caramba, los voy a sorprender, asústense. Señores, no pasó nada. Toda esta explicación que he dado es para decir, han pasado 21 años.
Sí, se le hicieron canciones al año 2000, si te acuerdas, en Cuba, ¿no? Y en muchos lugares del mundo, porque sí, era una nueva era, iban a pasar cosas nuevas, además el mundo estaba cambiando, la tecnología estaba muchísimo en ascenso también, todo. Pensábamos que llegar al año 2000 era como el sumum de la vida, ¿no? Era lo perfecto, pero también lo imperfecto, porque te ibas a hallar con muchísimas cosas diferentes. Nada, señores, el mundo ha ido cambiando, como bien dice mi colega Jaco. Estamos en una era superior, si podemos hablarlo así. Y ayer tú estabas hablando de cuánto las computadoras, cuánto un algo programado puede superar al hombre. Todavía no ha pasado. Pensaban que en el año 2000 iban a pasar muchísimas cosas que tenían que ver con la tecnología, que iban a estar más super avanzadas y que iban a revolucionar el mundo. Bueno, nada, han pasado muchísimos años después y todavía sigue revolucionando el mundo. Pero no fue lo que pensábamos que iba a ser el año 2000. El año 2000 pasó. Y ya pasó.
Y psicológicamente, cuando nosotros éramos muchachos y estábamos en la escuela, decíamos, ¿cuántos años tendremos para el año 2000? Y nos poníamos a sacar cuenta y decía, no, pero ya vamos a ser una gente vieja. Porque cuando teníamos 12 o 14 años, imaginábamos que las personas de 27 ya eran viejas. Y que sí, las personas de 30
tener 25 ya eran viejas. Años ya era algo.
Entonces aquello era.
Ya sonaba vejez.
Ya sonaba a espanto. Y uno decía, caramba, bueno,
no te espantes.
¿Cómo sonará ahora?
No te asustes, no te espantes.
¿Cómo sonará ahora?
Estamos en el 2021 aquí jovencitos y rebosantes de alegría y muy lindos, así que sí.
Toda esa vuelta para decir, mentalmente seguimos siendo jóvenes.
Seguimos siendo jóvenes.
Y ahora pensamos, ¿cómo seremos nosotros cuando tengamos 100 años?
Joven ha de ser quien lo quiera ser.
Sí, señores, bueno. La música nos indica que hoy es 14 de mayo y, por supuesto, hay efemérides a las cuales nosotros tenemos que hacer referencia
cosas más y menos importantes. Esta no es tan importante, pero un día como hoy de 1861, en Barcelona, en España, cayó un meteorito conocido como Canellas. Tenía 859 gramos y cayó. Por supuesto, no le cayó encima de la cabeza de nadie, si no hubiera sido una noticia que hubiera trascendido del 1861 hasta la fecha. Pero 861 gramos, que es un poquito más de... Bueno, no llega a un kilogramo, por tanto, una libra, más o menos. No llega quizás a una libra.
Pero asustó.
Que te caiga a la cabeza una libra te puede matar.
Claro.
Te puede matar.
Claro. Mira, Jaco, ahora que estamos hablando tanto de vacunas y de vacunaciones y de todo este proceso de quién quiere, quién no quiere, en el año 1796, estamos hablando del año 1796, señores, anoten la fecha, Edward Jenner inoculó la enfermedad conocida como vacuna por padecerla el ganado vacuno a un saludable niño de 8 años nombrado James Phipps, al cual inmediatamente se le presentó la enfermedad y se recuperó. Llamó a este procedimiento vacunación. Es decir, que estamos utilizando el término desde el año 1796. Después, señores, en los 18 meses que siguieron, fueron vacunadas en Inglaterra 12.000 personas, con el resultado de una reducción de más del 65% de la muerte debidas a qué, a la terrible viruela. Ahora que estamos en todo este lío de la vacunación, en todo este proceso de personas que quieren vacunarse, personas que se resisten un poco todavía, pero desde el año 1796 estamos utilizando las vacunas y el término vacunación.
El doctor Bali, que lo tuvimos ayer, no antes, antier, dijo una cosa tremendamente importante, sobre todo para nosotros los cubanos, que creemos mucho en el remedio de la vecina más que lo que dice, exacto, o de la vecina más que lo que dice el médico. Señores, nosotros tenemos la desfachatez de pensar de que sabemos al mismo nivel de un médico o incluso más. Y quizás muchas veces le decimos a la persona que está enferma, no le hagas caso a ese médico, tómate este... tómate un té caliente, exacto. Y yo creo que nosotros... Tenemos
la cultura,
tantos defectos.
Es la cultura esta latinoamericana también de que todos los remedios se resuelven con un vasito de té o con ir a antes, ¿te acuerdas? No sé en tu zona, pero yo soy de Oriente, por ejemplo, tener un empacho e ir a sobarme con la señora que quitaba el empacho. Y cosas así. Son culturas y cuando tú llegas a un país como este, pues... Donde la salud, de cierto modo, tú puedes acceder a ciertos y determinados medicamentos, a ciertas y determinadas facilidades, pues tú te asustas un poco porque no estás acostumbrado del país que vienes a todo esto, ¿verdad? Tú ibas al hospital en Cuba, ¿cuándo? Cuando te dolía la cabeza cuando te sentías muy mal. No ibas.
No, tenía que estar grave.
Tenías que estar grave para ir.
Tenía que estar grave.
Tú lo resolvías todo con una aspirina.
Después te voy a hacer un cuento que me viene muy de cerca sobre los remedios y lo que dicen los médicos.
Los remedios caseros, señores.
6:18 de la mañana, tiempo del segmento de Ciencia y Tecnología con Carolina Morales.
WhatsApp, Sino y Telegram. ¿En qué se diferencian y cuál de estas aplicaciones ofrece más privacidad? Mientras Signal y Telegram registran cifras de récords de usuarios nuevos, WhatsApp se encuentra en el centro de la crítica por el cambio de sus términos de uso y privacidad. La aplicación de mensajería compartirá diferentes datos de sus usuarios con su empresa matriz Facebook y que esta podrá hacer lo propio con sus plataformas Instagram y Messenger. Desde que comenzó la expansión de las aplicaciones de mensajería móvil en todo el mundo, la gran pregunta fue, y es por la seguridad de los mensajes que son intercambiados. Las plataformas fueron evolucionando al respecto y desde hace algunos años que Signal y WhatsApp establecieron el cifrado de extremo a extremo como función predeterminada para todas las conversaciones de sus usuarios. Se trata de una especie de candado que solo el emisor y el receptor del mensaje pueden abrir. En teoría, ni siquiera las aplicaciones en las que se realizó el intercambio pueden acceder a los contenidos de las charlas. Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer tus mensajes ni escuchar las llamadas que haces con tus amigos, familiares o compañeros en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ustedes, aseguró la plataforma en su comunicado del lunes. Telegram parece tener una desventaja en este aspecto, dado que el cifrado de extremo a extremo solo se activa cuando se usa el modo chat secreto, pero las conversaciones regulares no cuentan con esa función. Las tres ofrecen también una modalidad cada vez más utilizada, conocida como mensajes temporales, en la que textos, fotografías, ubicaciones o documentos compartidos en una conversación se autodestruyen después de un cierto tiempo. La diferencia es que en WhatsApp los mensajes desaparecen en los siguientes 7 días, mientras que en Signal y Telegram se puede configurar el tiempo para que no quede rastro de las interacciones a los pocos segundos. Otra diferencia es que la aplicación, que es propiedad de Facebook, no posee la opción de bloqueo de captura de pantalla para las conversaciones, mientras que sus competidoras sí la incluyen.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:21 de la mañana. Oye, qué interesante está diciendo eso del segmento de ciencia y tecnología de Carolina. Yo creo que me parece que tengo que escucharlo nuevamente, porque son toda una serie de cambios, regulaciones y competencias entre una plataforma y otra que uno se pone a decir, espera un momentico.
Tenemos demasiadas cosas en el teléfono. Pero tú estabas hablando del año 2000, que todo el mundo está esperando el año 2000, ¿verdad? Bueno, todo el mundo está esperando el 15 de mayo.
Mañana,
los usuarios de WhatsApp.
Por eso es cuando yo abro WhatsApp, ahora me sale un montón de cosas ahí.
Te está saliendo notificaciones. Ajá. Ya. Ay, uy, te cogió.
¿Te cogió eso que anda?
Ajá, son notificaciones que está enviando WhatsApp. Y a partir de este 15 de mayo, pues vienen cambios en WhatsApp. Ahora, la gente está asustada. Mira, WhatsApp no va a borrar tu cuenta porque tú no aceptes las condiciones que están poniendo ahora. La aplicación dice que puedes seguir usando WhatsApp, pero que si no aceptas ciertas condiciones, lo que se van a restringir alguna de las cosas a las cuales tú puedes acceder en WhatsApp. Por eso es que a ti te está saliendo tanto esto. A mí me salió una vez y yo lo quité. No sé, creo que tú lo podías dejar para más adelante, pero yo sé que a partir de hoy va a empezar a salir de nuevo. Ahora, si usted no acepta las actualizaciones de WhatsApp, para explicar, todas las cosas que tenemos en los teléfonos, todas las apps que tenemos en los teléfonos, constantemente están pidiendo actualizaciones y te piden que tú las aceptes o no. Eso es igual que con los correos, que te salen a veces nuevas cosas y tú tienes que aceptarlas si quieres o no. Pero si no las aceptas, por supuesto que te impide ciertas cosas. Si tú no aceptas los de WhatsApp, no vas a poder, dice aquí, acceder a tu lista de chat, pero vas a poder responder las llamadas y videollamadas. Si tienes activadas las notificaciones, vas a poder tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas. Vamos a retomar esto. Si tú no aceptas las nuevas condiciones, las nuevas actualizaciones, tú no vas a poder ver tu lista de chat, es decir, con las personas que ya tú te has chateado. Ajá. Pero tú sí puedes acceder a los contactos que tú tienes en, sí, WhatsApp, y por supuesto vas a poder seguir escribiéndote con ellos y vas a poder seguir haciendo videollamadas y vas a poder seguir llamándolos y ellos van a poder hacer lo mismo contigo. Y después de unas pocas semanas de funcionalidad limitada, no vas a poder recibir llamadas ni notificaciones y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a tu teléfono. Esto es como un ultimátum. Tienes, bueno, que aceptar las condiciones para poder tener la aplicación completa con todas las condiciones y con todas las características que lleva la aplicación. ¿Qué pensaban los internautas, las personas que tienen WhatsApp? Que lo que WhatsApp iba a hacer era acceder a tu lista de contacto. Eso no va a pasar, señores. Es decir, WhatsApp inmediatamente no te va a poner en contacto con personas que tú no quieras, ni te va a mandar cosas que, claro, tú no, notificaciones que tú no quieras, señores. Entonces me parece que lo más sensato, sí, yo voy a aceptar las, mira, condiciones.
Un brinco muy grande en el tiempo. Suponte que tú tienes un Chevrolet Impala del 59. Ajá. Y de buenas a primeras tú quieres escuchar radio satelital. Te tienes que comprar un carro moderno. El Impala del 59 no tiene radio satelital.
Es más o menos eso resumido. Ajá. Hay que aceptar las condiciones, yo las voy a aceptar. Ahora, cada cual es dueño de hacer lo que quiera.
Y hay que aceptar que a las 6:24 viene Lázaro Domínguez. Así con mismo. El estado del tiempo. que tiene un Impala del 59. ¿No es verdad, Lázaro?
Verdad, oye.
Oye, eso vale dinerito si tú tienes eso.
Oye, los carros de aquellos tiempos, qué lindo las líneas de aquellos tiempos.
La gente,
gusta,
la gente en Cuba que tiene esos carros que le dicen almendrones, saben que tienen mucho dinero atesorado. Porque esos carros aquí, un carro de esos que esté más o menos vale 10 mil pesos. Si está muy bueno, vale 20. Y si está en perfectas condiciones, de 30 mil dólares para arriba, lo que te quieran pedir.
Oye, sí. El Ford Fairlane del 57, qué línea
¿viste?
Más linda.
¿Viste?
Oye.
Con esos bombillos redonditos atrás.
Qué bello.
El 59 lo sacó más grande, ¿te acuerdas?
Más sí, efectivamente.
Eran los carros de la policía.
Oye, todos incautaron todos los Ford del 59. La policía se los cogió todos. Pero era tremendo carro, por eso se los cogieron. Bueno, Alfredo, me mataste esta mañana con el fantasma de la ópera. Me quedé.
Lázaro, aquí puede pasar de todo, no te asustes.
Le digo a Danilito, oye, Danilo, ¿quién es el fantasma de la ópera? Y yo, no, ni te preocupes por eso.
Pero tú sabes qué pasa, Lázaro, que tú nunca verás una mesa de tres patas cojear. Porque las mesas de tres patas no cojean.
Pues la de nosotros no cojea con tres patas. Oye, Exilda y Alfredo, sí. A ustedes les gusta poner a los amigos de Radio Martí a pensar. Y como a ustedes les gusta ponerlos a pensar, yo estaba recordando que cuando muy jovencito y estaba enfermo, un amigo me prestó dos tomos gordísimos, 400 páginas cada uno, de una obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo. Exilda es muy muy joven para eso, es un libro muy viejo. Y entonces se trataba de un joven que oficial de barco de la línea de Morrel, que lo traicionan, porque el capitán del barco le había entregado una carta a Napoleón, y entonces, pues, víctima de una traición, ese joven tenía una novia que se llamaba Mercedes, va para el castillo de If, donde está ahí 13 años en el castillo de If, un señor que se llama el Abate Faría, le enseña matemática, física, química y el arte de la esgrima, y después ese joven oficial se convierte en el Conde de Montecristo, que fue tremenda obra de Alejandro Dumas, Conde de Montecristo. Bueno, la pregunta es para nuestros amigos y especial para Pedro Luis. ¿Cómo se llamaba?
¿Y cómo tú sabes que él escribió ahora mismo? No puede ser.
No, aún. ¡Ay! No puede ser.
Él acaba de escribir saludando el librero del Vedado y me escribe que hay apagones y que ahora mismo está en una cola comprando papas.
Pero Lázaro tiene telepatía.
Pero Lázaro,
oye, increíble.
Dígame el número de la loto.
Espíritus. Bueno, pues a ver cuál es el nombre de ese joven que después se convirtió en el Conde de Montecristo, oficial de barco, novio de Mercedes.
Bueno, pues pregunta para Pedro Luis.
Para de Pedro Mercedes. Luis
y no hay los amigos.
Hasta
Hugo y el amigo de Finlandia.
El cubano de Finlandia.
Bueno, vamos al estado del tiempo. Exilda y Alfredo. Hay un amplio centro de altas presiones que se extiende esta mañana desde las aguas de África, desde las costas de África, sobre las aguas del Atlántico, llega hasta el arco de las Antillas Menores, dominando totalmente las latitudes tropicales, donde, por suerte, no aparece ningún disturbio significativo, representando magníficas condiciones del tiempo para el turismo del área, específicamente la zona de las Antillas. También sobre Puerto Rico y la Española se disfruta del flujo de los alisios, con buenas condiciones para navegar. Para Cuba, bueno, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas más frecuentes, desde Matanzas hasta Granma. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Hay poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores, especialmente nuestro amigo Fuente Viñoli. Hasta aquí Exilde Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 31 minutos de la mañana. Exila, anoté aquí, antes de seguir con algunas efemérides, anoté brevemente ese cuento que te iba a hacer de la vida real.
Así
sobre
está,
el
que
tema.
Tienes que anotar lo que me vas no, es que a contar.
Es que son tantas
como
cosas.
Como ha llovido del año 2000 para acá.
Imagínate que tú estás abierto así, tienes los ojos abiertos en un campo de lechuga y tienes que mirar 360 grados a la redonda.
Ya él anota todo, señores. Ya
tengo que anotar porque son muchas cosas.
Son muchos años.
No, ah. El cuento que te iba a hacer de la persona que...
Tu persona favorita.
Sí, que va al médico.
Uh-huh. Ay, verdad, para, estamos hablando de eso, de tantas cosas.
Para los remedios. Uh-huh. Y le dice al médico, no, doctor, porque yo tomo... para subir la hemoglobina, unos huevitos de codorniz con un chorrito de vino. Y el médico hizo una mueca de asco. Y le dice, bueno, si le resulta, tómese aquello, pero...
Y los pacientes que van al médico y comienzan a decirle al médico, no, porque yo tengo tal cosa. A ver, por ejemplo, a mí me sube la presión, pero lo que yo me tomo es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Por favor, recéteme esto, así, así, así. Y el médico mira así como diciendo, bueno, pero ¿quién hizo la carrera? ¿Usted o yo?
Ahí yo me acuerdo un consultorio médico en Holguín también. Ajá. El médico te preguntaba qué tú creías que tú tenías.
Ya eso es lo último. Si nosotros somos de un territorio que... de armas tomar, somos holguineros, no, ausentes, es un territorio de armas tomar, pero que hay gente que va al médico y quiere que el médico, y se ponen bravos si el médico no le receta lo que ellos están buscando realmente. No, apártate, mira, y el que estudió medicina fui yo. Y hay quien va incluso con todo y le dice, no, porque yo pienso que yo tengo tal cosa, porque mira, estos son los síntomas, y empiezan a enumerar los síntomas al doctor. Eso me pasó a mí con una tía que acompañé al médico, y ella llevó, porque ella muy leída y estudiada, llevó su papelito muy bonito y le dijo, mire, yo me siento tal cosa, yo me siento esto, entonces yo tengo esto. El médico la miró así y le dijo, bueno, señora, con todo el respeto, pero ¿para qué usted vino a la consulta? Y entonces yo tuve que pellizcarle y decirle, bueno, por favor, deja al médico que se gane el dinero y que sepa lo que tú tienes realmente. Pero sí, hay de todo.
Esta es una historia real, porque es una historia real, obviamente, no voy a decir los nombres porque no viene al caso, pero lo que importa, dice Viñolito que después del boletín, qué curioso, y sucedió en Cuba, y en un hospital, con un médico en cuerpo de guardia. 6:34 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, la seguridad del Estado volvió a detener al rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, cuando intentaba regresar a su hogar ayer jueves 13 de mayo en La Habana Vieja, según dio a conocer la activista Anamely Ramos en su cuenta de Facebook. Patrulla 965, reportó Ramos, indicando el número de registro del auto oficial en el que condujeron detenido al músico. También en Facebook, la historiadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro hizo público un video sondeo de los Orbo, en el cual el opositor le indica al régimen castrista que a pesar de las amenazas y las advertencias policiales, él intentará regresar a su casa con su familia.
Pues nada, cabrero, me dirijo a mi casa aquí ahora mismo, aquí. Estoy en 25 y aquí, me dirijo a mi casa y nada, me llevan preso, pero voy para mi casa, ¿entiendes? Para que el mundo sepa que no sé, no me va a pasar nada, me dicen los oficiales, pero bueno, no va a pasar nada, no sé. Yo no soy militar, yo no sé lo que tienen pensado, ¿eh? Súper conectado estamos.
¿Bajo qué acusación se llevan detenido a una persona que solo quiere regresar a su propia casa? Están llegando a niveles de absurdo increíbles, cuestionó la activista opositora Anameli Ramos en su mensaje en las redes sociales y añadió las siguientes palabras. Como dicen en Patria y Vida, ¿quién les dijo que Cuba es de ustedes? Por su parte, la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter el arresto ayer jueves 13 de mayo del rapero contestatario Michael Castillo Los Orbo. Asimismo, la ejecutiva de esta organización civilista exigió la inmediata liberación de Los Orbo y preguntó al gobierno de La Habana lo siguiente: ¿a qué tanto le teme Díaz-Canel para mantener esta extrema vigilancia a las personas defensoras? Y en otra información, a través de un video subido en su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, James Story, se refirió al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y las medidas necesarias que tome el gobierno de Nicolás Maduro para que inicie un proceso hacia una transición democrática en ese país sudamericano.
El anuncio del martes realizado por el presidente interino Juan Guaidó es un paso adelante en Venezuela. Es consistente con nuestra política hacia Venezuela. Las sanciones deberían ser levantadas solo después de que se hayan establecido condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Estamos y hemos sido constantes en la política nuestra. La única solución para que esta crisis sería a través de un acuerdo comprensivo que lleva a la salida democrática que los venezolanos quieren y merecen. Las condiciones mínimas para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos y políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil. Otras cosas también. Ustedes saben exactamente lo que es necesario para que ustedes puedan ejercer su voz en Venezuela. Los Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr avances concretos en estas áreas. Pero son y siempre han sido los mismos venezolanos quienes deben decidir el futuro de su país y cuándo y cómo negociar con Nicolás Maduro. Debe haber una negociación entre la oposición venezolana liderada por el presidente interino Guaidó y el régimen de Maduro.
Precisamente las elecciones locales y regionales de Venezuela se celebrarán el próximo 21 de noviembre, mientras que la campaña electoral comenzará el 28 de octubre, así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. En una comparecencia ante los medios, Calzadilla dijo que la convocatoria de estas elecciones son el resultado del empeño democrático de cada uno de los venezolanos con la participación activa y esperanzadora. El actual CNE fue renovado el pasado 4 de mayo por la Asamblea Nacional, en el que el 92% de los asientos están ocupados por chavistas y cuenta con tres rectores de perfil chavista y dos opositores. Y en Nicaragua, la oposición nicaragüense no logra el esperado acuerdo de unidad para firmar una alianza que les permita acudir en bloque a las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Luego de varias semanas de negociación y al cumplirse el plazo otorgado por el Consejo Supremo Electoral para inscribir las alianzas, la unidad entre los principales bloques opositores en Nicaragua no fue posible y el Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, inscribió este miércoles su alianza electoral con el Partido Movimiento Unidad Costeña y sin el Partido Restauración Democrática, que integra el otro gran bloque opositor. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. Óscar Sobal Barro, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, dijo en conferencia de prensa que no se concretó el acercamiento que buscaron hasta el último momento.
Queremos dejar constancia ante ustedes, los medios de comunicación, que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto.
La unidad no se concretó por tres puntos claves: el establecimiento de una persona neutra que asuma la representación legal de la alianza entre ambos partidos, las cuotas de diputados y el proceso de definición de un candidato único. Saturnino Serrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que el llamado de Ciudadanos por la Libertad no fue más que un movimiento mediático y que nunca mostraron voluntad de llegar a un acuerdo.
Esto no es un asunto mediático. En ese ambiente, en ese entorno, no se negocia.
De esta manera, la oposición nicaragüense irá dividida a las elecciones generales del 7 de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita Radio Martí. Como lo prometido es deuda, les contaré esa anécdota hablando de médicos que sucedió en un hospital en Cuba. Resulta que había un médico que estaba de guardia solo en un hospital y había una cola enorme, pero enorme de gente. Y la gente estaba empezando a como que a incomodarse, porque obviamente cuando tú no estás repartiendo papas, tú estás tratando personas, y cuando el médico se sienta tiene que escuchar, preguntar, tomar los signos vitales, etcétera, etcétera.
La consulta, etcétera, no, etcétera.
La consulta no puede durar 5 minutos. Uh-huh. Y él se acordó, no tengo exactamente en la mente qué día era ni qué venía de antes y después, pero parece que era un feriado que luego la gente podía empatar los días, y se asomó y dijo a toda la gente que estaba en el cuerpo de guardia, uh-huh, todos los pacientes, dijo: por favor, me hacen dos colas. El que quiera un papelito médico con una justificación de 3 días, se me para acá. Y el que esté enfermo de verdad, que me venga a ver porque se siente mal, se me para acá. Pero eso es ahora. Inmediatamente la gente miró, y todo el que quería buscar un papelito médico se puso para un lado, el que estaba enfermo se puso para el otro, y él dijo a la enfermera: me vas pasando de uno en uno lo que quiere un papelito médico. Y digo, arriba, tú, pan, 3 días, ¿cómo te llamas? Tú, fulano, de carga, banganda, pipa, 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 pipa. En 3 minutos limpió el cuerpo de guardia de gente que venía a utilizar su tiempo, porque lo único que quería era un papelito médico para presentar en el trabajo, para extender los días esos feriados, y no quería trabajar. Entonces ya él tuvo paz y tranquilidad para concentrarse en los que estaban enfermos nada más. ¿Qué fue lo que pasó? Que alguien metió un chivatazo, llegó a oídos de un jefe del hospital y lo mandaron a llamar. Y le dijeron: doctor, eso no se puede hacer. Y le dijo él al jefe, le digo, como tampoco se puede hacer que me dejen solo en un cuerpo de guardia con tantos pacientes, porque aquí debería de haber otro médico conmigo. Dice, no lo vuelva a hacer. Y dice, bueno, pues no me vuelva a dejar solo. Porque si usted se da cuenta, lo que yo hice fue utilizar mi conocimiento, mi tiempo y mi tranquilidad en aquellas personas que estaban verdaderamente enfermos.
Que realmente lo necesitaban.
Exacto. Uh-huh. Yo no le puedo dedicar el mismo tiempo a un individuo que es un carretabla, que viene a buscar un papelito, como... Claro. Se lo tengo que dedicar, porque el que viene a buscar el papelito me está engañando y está utilizando mi tiempo, que le estoy quitando a la persona que está enferma de verdad.
Así mismo.
Eso pasó en la vida real, no, caballero.
Y ahora es terrible también con la escasez de medicamentos, Jaco, que hay en Cuba. Es terrible. Las colas, y cuando tú llegas frente al médico, hay muchas denuncias que cuando tú llegas frente al médico, a veces lo único que puedes recetarte es, mira, un remedio casero. Y si lo hallas. Si hay una matica de menta o algo que te pueda ayudar por ahí. Pero es terrible, es terrible. La labor de los médicos hay que respetarla. Hay que entender qué están haciendo, cómo lo están haciendo, bajo qué condiciones. Las guardias estas inmensas que tienen que hacer extensas, y cuando les pagan, lo que les pagan es mínimo, no corresponde con lo que han estado haciendo. sin nada durante todo el tiempo que estuvieron de guardia. Las denuncias han sido constantes y las denuncias de doctores que ahora mismo los han botado, vamos a hablar así en buen cubano, los han botado porque simple y llanamente han aprovechado las redes sociales para denunciar que no hay algo, que es verdad, que no hay en los hospitales. Los han llamado y le han dicho, no, hasta aquí, terminaste, ya no puedes seguir trabajando en la salud pública cubana.
Claro, no existe justificación para que ningún trabajador cubano tenga que pasarse 2, 3, 4, 5 horas, 6 horas de cola de un día para poder comprar alimento. Pero si una persona todavía tiene necesidad de estar más cansado, menos cansado y más alerta en su trabajo, es el médico. Porque imagínate tú el médico que te vaya a atender a ti, que se metió 4 horas de cola para comprar los productos de comida para su casa, esa persona está prácticamente desfallecida cuando te va a atender. ¿Con qué calidad puede brindar su servicio? Y no es su culpa.
No es culpa de ellos.
Y no es su culpa. Entonces, cuando le dicen a los médicos en Cuba, bueno, pero es que... imagínate tú cuánto costaría este tratamiento que te estamos haciendo y cuánto costaría, sí, y cuánto ganan los médicos. Porque ¿cuánto ganan los médicos aquí en Estados Unidos?
No sé.
Porque en Estados Unidos ningún domador de león y ningún policía gana lo mismo con médicos.
Claro.
Ninguno.
No sé si recuerdas que hace unos meses ellos comenzaron a poner pancartas en los hospitales, en los centros de salud pública, poniendo cuánto costaba, por ejemplo, una operación de vesícula.
Ajá.
¿Cuánto te cuesta una operación de vesícula? ¿Cuánto te cuesta una aspirina? Todo eso lo comenzaron a poner en los consultorios médicos y en los hospitales. Y la gente le empezó a tirar fotos y diciendo, pero ¿cómo tú me entonces, que has cacareado constantemente que la salud es gratis, tú ahora me vas a poner un cartel diciendo cuánto me cuesta determinada operación? Me lo está sacando en cara
pero
a esta
nunca,
altura.
Pero nunca pusieron el salario del médico.
Y las condiciones en que tienen que elaborar esas personas ahí, cómo están esos hospitales. Así que mira, hablando de salud,
tu salud en tus manos con la doctora Maritza Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos, ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días. Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades descartadas, las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. Desde el punto de vista emocional, vivimos en un siglo en el que la precipitación, el estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad, conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad que después, más adelante, comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. Por ejemplo, la vesícula es el vaticinador de los problemas cardíacos, resultada dañada por el temor a la pérdida y la falta de confianza en sí mismo. El bazo retiene los fracasos, la apatía y la pérdida de voluntad para vivir. El hígado, por su parte, está encargado de descomponer, almacenar y reconstruir la materia cuando una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruirse. Entonces, almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, abrumado, lo cual puede crear odio y resentimiento que lo arrastra por años.
El estómago es la capacidad de aceptar a una persona o situación al padecer una afección estomacal. Debemos revisar nuestros miedos y eso que nos desagrada tanto, la resistencia a las ideas nuevas que muchas personas se presentan. La medicina holística, tan moderna en muchos países actualmente, concibe que la energía entra en el cuerpo por el aire, el sol y los alimentos. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento, hablando, o gritando, o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:50 de la mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuente, hablando siempre de esos comentarios acertados sobre salud.
Jaco, y que el segmento se llama Tu Salud en Tus Manos, pero no es que usted tome la salud y se automedique, es que vaya al médico.
Sí.
Estamos hablando de esto sí, también.
En las manos lo que tienen que tener ahora es una botella de alcohol. Para las manos, lo para los bichitos.
No, usted lo que tiene que estar, atento a los síntomas que tenga su cuerpo y ir al médico, no se automedique.
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, en un día como hoy de 1870, en Nueva Zelanda, se jugó el primer partido de fútbol rugby. Tú lo has visto, sabes que
lo he visto,
sí,
lo
no
he
es
visto.
El de los pies, es de que se
sí,
tira la pelota.
El que se tira la pelota.
Ese sí es fuerte.
Es fuerte, es muy
ese
fuerte.
Sí fuerte. Si nosotros decimos que el fútbol americano aquí es fuerte, pero por lo menos tienen protección, todas esas hombreras, el casco, la rodillera, qué sé yo, cuánto protección tiene el... Pero el fútbol rugby
es rudo también.
Cuando chocas, estás chocando contra la otra persona, que esos son choques de 200 y pico de libras cada uno. Eso
son elefantes. Son elefantes.
Y te acuerdas cuando, sobre todo nosotros los varones, cuando estábamos chiquitos, que se caía uno de la gente y decía, ¡la pilita! Y le caían todos arriba. Eso es la pilita en el fútbol rugby. No, eso es demasiado.
Eso era a ti que te dejaban salir.
La
de casa.
Pilita.
Yo era una niña buena y tenía que jugar en mi casa, a las casitas y a los cocinaditos. Sí, en aquel tiempo era así, señores. Usted juega a los cocinaditos, su primo, y acaben allá afuera, en el patio o en la calle.
Por eso
pero
no
usted tiene que sentarse ahí en el
por eso portal. No aprendiste a montar bicicleta.
Por eso no aprendí a montar bicicleta, tú lo dirás jugando. Tú lo dirás jugando.
Bueno, ven acá, y ayer, ¿qué fue lo que te pasó? Porque de la bicicleta salto al automóvil. ¿Qué fue lo que te pasó? Porque hay un rum rum por ahí que tú pones los intermitentes en el parqueo.
Pero claro. Mira, mira.
Y a las 4 de la mañana.
Yo, a mí me gusta todo por donde...
Por la ley.
Por los libros. Entonces hay una persona aquí que yo quiero mucho, pero que casi siempre viene detrás de mí cuando yo vengo manejando. Pero yo lo estoy viendo. Yo sé que él, ya yo conozco el carro, ya yo me sé la historia. Y yo sé que él viene apurado. Yo sé que él viene muy apurado, pero todavía estamos en tiempo. Así que yo digo, mira, no me voy a apurar. Y él que, mira, él que coja calma. Y yo le saco la intermitente de la izquierda, de la derecha, hago mi stop y vengo ahí, me paro frente aquí para pasar, vengo por el parqueo, yo pongo mi intermitente y voy para mi parqueo. Bueno, pues él dice que yo manejo demasiado.
Señores, el parqueo aquí a las 5 de la mañana está vacío.
No, porque él viene detrás de mí, cuidado, y yo sé que viene apurado. Entonces, es mejor... prevenir que tener que lamentar, porque yo sé que esa personita viene muy, muy apuradita para comenzar aquí en Radio Martí. ¿Qué cosa estás viendo? Un gatico.
Estamos mirando
el televisor, un gatico que se ha caído.
No, se tiró. El edificio estaba en llamas.
Y el gatito
estaba,
se tiró.
Por lo menos séptimo u octavo piso y abrió, se tiró como en paracaídas. Ahí se abrió la
Tiene siete vidas.
Cayó sobre la hierba y siguió caminando y no pasó
tiene
nada.
Tiene siete vidas. No lo hagas.
No. Que por cierto, dicen que ellos sufren más daño si se tiran de menos altura.
Si se tiran
de más altura.
Ah, pobrecito el gatito.
Abrió las patas así como si fuera, cayó como
pero
un paracaídas.
Pero se salvó, señores. Aquí tenemos televisores y estamos viendo de todo. Esto es terrible. Esta efeméride, Jaco, tiene que ver con lo que hacemos acá diariamente, con la radio. En el año 1897, el físico e inventor italiano Marconi realiza la primera transmisión de radio de la historia. Así que gracias a este hombre, al físico e inventor italiano Marconi, ahora vamos a estar hablando
de deportes.
Por la magia de la radio.
Con Edemio Navas, a quien le damos los buenos días.
Muchas gracias, buenos días, Exilda y también Jagomino. Un saludo para todos, señores.
Buenos
Como
días.
Dice Exilda, viernes, señores.
Viernes, y el cuerpo lo sabe.
Sí. Bueno, señores, el Real Madrid ayer derrotó al Granada 4-1, ya en la recta final de la Liga de España. Y con este éxito, el Atlético de Madrid desplazó del segundo escalón en la Liga al equipo de el Barcelona, de Leo Messi, que ahora tiene 76 puntos. Real Madrid tenía 75, ahora llegó a 78, y bueno, el líder en España, el Atlético de Madrid, con 80 puntos, aunque bueno, el Sevilla ha hecho tremendo trabajo este año, que acumula 74 puntos, se mantiene en el cuarto lugar. Valladolid perdió ayer contra el Villarreal 2-0, y el Eibar empató a 1 contra el Real Betis. Pasado mañana domingo, señores, el Atlético jugando a las 12:30 del día contra el Osasuna. El Barcelona esa misma hora estará jugando contra el Celta Vigo. Y bueno, el Real Madrid contra el Atlético de Bilbao también a las 12:30 del mediodía. Partidos que, bueno, se van a ver en todas partes del mundo a través de la televisión. Y bueno, después de elegir una clase del 2020 repleta de estrellas, entre los que aparecen Tim Duncan, Kevin Garnett y el desaparecido Kobe Bryant, el Salón de la Fama del Baloncesto consagrará oficialmente dos clases en el año 2021, en el evento que se efectuará desde hoy hasta el 16 de mayo en Connecticut. En cuanto a los partidos de anoche en la NBA, bueno, el Milwaukee le ganó a Indiana 142-33, y aquí Giannis Antetokounmpo fue el líder con un total de 40 cartones. Y el gigante cubano-americano Brook López jugó 30 minutos, le dieron mucho juego anoche, terminó con 21 cartones y fue uno de los que aportó mayor cantidad de puntos en la victoria del Milwaukee ante Indiana. Por su parte, los Clippers, con 20 puntos de Paul George, dispuso del Charlotte 113-90. Atlanta derrotó a Orlando 116-93. Filadelfia perdió contra el Miami Heat, señores, 106-94. No es fácil ganarle al primer lugar, me decía Danielito Fuentes Cortés, que está ahí rezando para que el Miami Heat llegue a la gran final. Va a ser muy difícil que esté en la gran final como ocurrió en la campaña anterior, donde discutió el título de la NBA y perdió en la gran final contra el actual campeón, los Lakers. Nueva York derrotó a San Antonio, Chicago al Toronto, Sacramento sucumbió ante Memphis, Denver derrotó al Minnesota y Phoenix, que dispuso el Portland 118-117. Hoy viernes el equipo Miami Heat estará descansando y mañana sábado jugará a las 8 de la noche a la de Cuba contra Brook López y el equipo del Milwaukee allá en Milwaukee. Y bueno, en cuanto a la tabla de posiciones, Filadelfia perdió contra el Heat, pero sigue en primer lugar. Brooklyn está a un juego a 2 Milwaukee, el Atlanta 7.5 y a 8 están el Miami Heat y los Knicks de Nueva York. Por el oeste, Utah, ventaja de 1 sobre Phoenix. Y bueno, después aparecen los Clippers, Denver, Dallas y Portland. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, anoche el equipo de Tampa derrotó, yo diría por paliza, 9-1 al equipo de los Yankees. Gracias en gran parte a la ofensiva del cubano, el pinareño Randy Arozarena, que anoche conectó su cuarto jonrón en la sexta entrada ante King y le dio la victoria al equipo de Tampa. Impulsó 3, recibió 2 boletos y anotó carreras. Y Arozarena batea para un promedio ofensivo de 260. Y Yandy Díaz muy bien, señores, de 3-2 con 2 impulsadas. Más deportes sobre las 7:52. Buenos días.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete en punto de la mañana, seguimos aquí en Radio Maratí. Estamos hablando de muchísimas cosas, incluso efemérides. Un día como hoy, en 1900, en París, en Francia, se celebraron las Olimpiadas de verano. Y en esos Juegos Olímpicos de París, en 1900, compitió un cubano que resultó ser el primer cubano que ganó una medalla de oro. En Olimpiadas se trata del señor Ramón Fons, quien ganó una medalla de oro y una de plata. Y qué bien, porque después repitió en San Luis en 1904. Y Ramón Fons está considerado como de los mejores floretistas del mundo, mejores espadachines del mundo. Y Cuba tuvo el orgullo de tener un campeón olímpico en 1900. Así que... fíjate
tan lejano.
Fíjate tú. En aquella época había, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar, del jugador de billar. Había un jugador, sí, de billar que creo, no sé si
yo
se llamaba Alfredo también.
Una vez en un programa. Sí,
entre,
sí,
Capablanca, uh-huh, Fons y este señor que era campeón de billar, eran los tres ases del deporte.
El jugador
cubano
de billar muy reconocido, muy, muy reconocido.
Sí, señor.
Tuvo mucha fama.
Sí, señor.
No recuerdo el nombre tampoco.
Sí, señor.
Es que tú me pegas la vejez, por favor. Mi mente que es tan abierta, tan...
¿El campeón de yaki?
Campeón de yaki. No, campeón de yaki. Ese no. Es tu papá, que por eso no vino, porque fue a un campeonato mundial de yaki. Por favor, internacional de yaki. Dice que el vaga que él viene con la copa ganarás. ¿Qué copa será? Más adelante, porque yo creo que ya casi nos vamos para las noticias, pero más adelante te dejo la pregunta. ¿Te gustaría ganar $1,000,000?
Por supuesto. ¿Pero de qué?
Ah, $1,000,000.
Ah, no, arroba de caña cortada, no.
Solo te tienes que mudar y cumplir ciertos requisitos.
Sí, sí.
Más adelante. No, sí. No te me vayas, por favor. No.
7:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Y en las informaciones, los habaneros están opinando sobre el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en la capital cubana. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Comienza en La Habana la vacunación contra el COVID-19 con el candidato vacunal Abdala, denominada intervención sanitaria. Según el portal Cuba Debate, en el municipio Regla, marcha a todo tren. Sin embargo, señala que se han presentado problemas de descompensación de la presión arterial en algunos ciudadanos, producto de su avanzada edad. Precisamente desde ese municipio habanero, quien se identificó como Orlando Hernández, dijo a Radio Martí. En Televisión Nacional, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, explicaba que la aplicación de las vacunas se realizará bajo el esquema de intervención sanitaria mientras se logra la autorización para su uso de emergencia. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba manifestó su preocupación a Radio Martí.
Que se vacunen unos cuantos antes de ellos tomar una decisión. Están haciendo pruebas contigo. En realidad no hay una ciencia cierta. Suspendieron el interferón, las vacunas que estaban poniendo, porque lo estaban haciendo con muchas de las personas que se lo pusieron, mala reacción.
Según el esquema presentado por Cuba, se espera la autorización de emergencia para junio o julio, cuando ya estaría vacunado el 22% de la población y para agosto se alcanzaría el 70%. El periodista independiente Boris González Arena al respecto nos expresaba.
Ahora resulta que la que más suena es la Abdala. Supongo yo que ha habido alguna deficiencia en alguna soberana que era la que más se mencionaba y ahora dice que en algunos municipios de La Habana se están haciendo una cosa que han llamado intervención. Lo que más o menos estudiamos un poco, sabemos que los conceptos dicen cosas, quieren decir cosas. Hay mentiras corroboradas, seguido al principio de la epidemia, el tratamiento de maíz, al tema de que él moría con el sol, después que fue un medicamento de uso oncológico para levantar el sistema inmunológico. Entonces era el que más efectividad estaba teniendo en el tratamiento. O sea, se burlan de la población.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer jueves 10 muertes y 1.186 casos nuevos de COVID-19. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 12 de mayo, eleva a 120.561 el total de contagios y a 778 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresadas 24.602 personas, de ellas 6.234 son casos confirmados en el tercer día, con récords de casos activos hospitalizados. Otras 3.807 personas estaban ingresadas con síntomas sospechosos y 14.561 en vigilancia epidemiológica. La Habana informó de 690 contagios nuevos, seguida por Pinar del Río con 62, Santi Espíritu y Las Tunas con 50 y Santiago de Cuba con 49 entre las provincias más afectadas. Cuba sigue siendo el país que más casos de infección registra en el Caribe, así lo dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan el hostigamiento a artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba y llaman al Estado a cesar los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. El comunicado también indica que desde el comienzo del 2021, la CIDH y sus Relatorías Especiales siguen con preocupación la escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y la creación artística en el país. En ese contexto, el documento resalta una preocupación, especialmente el hostigamiento a las personas integrantes del movimiento San Isidro, que desde noviembre del 2020 viene siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado. Asimismo, la nota de la CIDH explica que en las semanas y meses que siguieron a la paradigmática protesta del 27 de noviembre, se documentaron numerosas detenciones a personas que forman parte del movimiento San Isidro y sus aliados, quienes se enfrentan a una constante vigilancia policial fuera de sus viviendas, lo que podría equivaler a un arresto domiciliario. Y en Cuba será difícil encaminar la economía, sobre todo la llamada tarea de ordenamiento con el actual modelo económico. Así opinan miembros de la sociedad civil. El informe lo tiene José Luis Ramos.
El economista Jorge Ignacio Guillén, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, considera que en Cuba existe una inercia burocrática que no permite el desarrollo del proceso de reformas económicas.
Lo que frena las reformas es el sistema imperante y el modelo de funcionamiento de la economía y la planificación centralizada y el control político de la economía, el control ideológico y la subordinación de la economía a una ideología y un sistema político que es ineficiente y que no toma decisiones cuando tiene que tomarlas.
Cuba unificó su moneda bajo un tipo de tasa de cambio como parte del proceso de reformas económicas. Aumentó los salarios y pensiones, pero las transformaciones necesarias pasan por un reordenamiento de las instituciones políticas y económicas del país, indicó Guillén.
Siento que el paso es hiper lento y que desde el inicio de la pandemia se anunciaron cosas que todavía hoy no se han empezado a hacer. El cambio que se ha hecho no es tan profundo como necesitamos. Hay gente que cree que ya porque se está reordenando el sistema monetario se van a solucionar los problemas de crecimiento económico en Cuba. Eso es un error, porque esa no es la única reforma y no solo que no es la única reforma, sino que esa reforma por sí sola no puede avanzar si no es con otras, porque la economía es un sistema.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señala que Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación del Ordenamiento Económico, quedó fuera del buró político del Partido Comunista y de su Comité Central. Escobar opina.
La tarea de ordenamiento murió en el parto, diría yo, ¿no? Ni siquiera puede decirse que duró mucho tiempo viva, ¿no? Todos los cambios que le han hecho, todas las modificaciones que le han ido haciendo y todas las concesiones que han tenido que hacer, todos los pasos atrás que han dado desde que se inició hasta ahora, han revertido su significado hasta el punto que lo han anulado.
Mientras el Estado mantenga el control de gran parte de la economía de la isla, será difícil actualizar el modelo, señalan expertos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, los CDC anunciaron que los vacunados contra el COVID-19 ya no tendrán que usar tapabocas o mascarillas en espacios interiores ni mantener una distancia física de otras personas. La agencia AFP tiene los detalles.
Los vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos podrán prescindir de los cubrebocas en espacios interiores y tampoco deberán mantener la distancia física. El anuncio fue hecho el jueves por la principal agencia federal de salud pública. Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin mascarilla o distancia física. De todas formas, la nueva guía sanitaria mantiene la recomendación de que las personas vacunadas sigan usando cubrebocas al viajar en transporte público, así como en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Actualmente, alrededor del 35% de la población estadounidense, es decir, más de 117 millones de personas, han sido completamente vacunadas contra el COVID, con una sola dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, o las dos dosis de las de Pfizer y Moderna. Walensky explicó que la decisión se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacunas son efectivas incluso contra infecciones asintomáticas y variantes circulantes. Los viajeros internacionales completamente vacunados que llegan a Estados Unidos aún deben hacerse la prueba dentro de los 3 días anteriores a su vuelo o mostrar documentación de recuperación de COVID-19 en los últimos 3 meses.
Y hasta aquí las noticias. Tenemos más aquí en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 y casi, pues si esperan 3 segundos le cambio la hora. 7:12 de la mañana, hay que ser exacto. Hay que te ser dije exacto. Que si querías ganarte $1,000,000. Sí, la respuesta es sí. Te tienes que mudar para Ohio, tienes que comenzar a vacunarte. ¿Ya te vacunaste? Sí. Ah, mira qué interesante. Bueno, pues los requisitos son estos: vivir en Ohio, haberte puesto al menos una dosis de una de las vacunas aprobadas, como son Pfizer o Moderna. Muy bien, muy bien. Vas bien porque ya tú tienes dos que son Moderna. Nada, inscribirte a este sorteo. Un sorteo de $1,000,000, señores. Son maneras que están buscando los estados para incentivar a las personas a que se vacunen. Y el gobernador de Ohio, Mike DeWine, anunció que 5 personas ganarán un premio mayor a $1,000,000 en 5 sorteos semanales que van a ser siempre los miércoles. Es decir, que te puedes mudar el martes y para Ohio.
Ah, pero tengo que residir en Ohio.
Tienes que residir, pero que te estoy diciendo que te tienes que mudar. Son diferentes maneras, te estoy diciendo, que están buscando los gobernadores para que las personas, y estábamos comentando de eso ahora, de la decisión personal de cada cual, de vacunarse, no como esto que están haciendo, por ejemplo, en países como en Cuba, que fue lo que dije ayer, era como una invasión.
Intervención
sanitaria, algo así le llaman, algo así le llaman. Y que cada cual tiene el derecho de vacunarse o no, cada cual tiene el derecho de decidir si quiere ponerse la vacuna o no. Entonces, estos estados, muchos lugares, las personas todavía están muy indecisas en cuanto a esto, y los estados están jugando con esto, en ganar público, en ganar gente que se decida de una vez y por todas por su salud o por la salud de quienes viven con él o de los que están cercanos a esas personas, que se decidan de una vez y por todas y se pongan la vacuna. Están ofreciendo esto. Cada miércoles habrá un ganador que recibirá un millón. Esto lo dijo el gobernador de Ohio. Después que lo dijo público en la televisión, fue a su cuenta de Twitter y lo volvió a poner ahí. Así que fíjate, este no es el único gobernador que ha subido un poco la parada en cuanto al...
¿Viñoli no se habrá mudado para Ohio?
Yo creo que él se fue para allá y que la semana que viene él se lo va a ganar el miércoles y no lo vamos a ver jamás. No more, no more, no lo vamos a ver más nunca.
Como dijo el cuervo, nunca más.
Nunca más. El gobernador de West Virginia prometió bonos de ahorro de $100 a los que se vacunaran. A la población más joven. El estado de Maryland está dando $100 al personal del sector público que recibe la vacuna. Y nada, hay muchos, muchos lugares. Estábamos hablando que hay quienes, tú vas y lo que te están dando es cerveza gratis, hay quienes te están dando pases.
Me voy a vacunar otra vez, a mí no me dieron ni un pan con tomate.
Nada nos dieron. Hay quien está dando pases a diferentes lugares, a museos, a películas.
Clase bobo,
así
caballero.
Que nos vamos de nuevo, vamos a ponernos una tercera y una cuarta dosis y nos vamos para Ohio.
Yo me voy de estar en estado.
Como aquí no dieron nada.
A mí no me dieron nada.
No nos dieron absolutamente nada. Pero señores, dejando la risa a un lado, la vacunación es un tema que está muy candente por estos días y cada día, bueno, pues van surgiendo cosas nuevas y ayer también se habló entonces acá en Estados Unidos de las personas que ya estamos vacunadas, que podemos estar en ciertos lugares sin la máscara y aquí estábamos hablando que esto va, no sé cómo va a ser esto.
Sí.
Pero es que, no sé, es que se ha hablado mucho del pasaporte este de vacunación, hay muchos lugares, muchos países que están protestando en contra de esta medida, hay muchas regiones que no están de acuerdo en que tú tengas que presentar un pasaporte de vacunación, que lo puedas tener en tu teléfono o incluso una tarjetica y que para pasar a determinado lugar tú tengas que presentar, mira, yo estoy vacunado. Como un rebaño, eso también está en duda, ¿sí? De si es ético o no.
Sí, mira, si tú te pones del lado uh-huh. de la libertad del individuo, tú dices, espérate un momentico, a mí tú no me puedes exigir que yo me ponga una vacuna, no me puedes exigir que tenga una máscara, no me puedes exigir que tenga un carnet de vacunación y no me puedes prohibir que yo me monte en un avión. Eso es en función de las libertades individuales. En función de la persona que dice, tengo las autoridades, que dicen, tengo que proteger a la población, incluso a ese mismo que no se quiere poner la máscara ni se quiere inyectar. Por el otro lado, la autoridad dice, bueno, pues yo voy a exigirle al viajero que venga de otros países que tenga un carnet de vacunación. ¿Por qué? Porque así trato de evitar que introduzca al país una cepa nueva, una claro. mutación nueva del virus, y entonces me infecte a este que defiende las libertades individuales, que
y
no
que
se
no
quiere vacunar.
Vacunar.
Sí, pero papo, vas a caer enfermo y vas a parar en un hospital. Entonces
es un tema muy complicado.
Muy complicado porque de ahí ambos lados
todo.
Tienen razón.
Ahí está todo. Claro, está la libertad individual a decidir lo que tú quieres hacer con tu cuerpo y decidir lo que hagan con tu cuerpo. Y está la decisión esta también de prevenir y de cuidar a las personas que nos rodean.
Pero mira, el doctor Valle decía el otro día una cosa muy importante. Ahora, ningún muchacho, ninguno, cuando tiene 3, 4, 5 años de edad que tú lo llevas aquí, por lo menos estamos hablando aquí en Estados Unidos y en muchísimos otros países también desarrollados, va al pediatra, el pediatra le dice a la mamá o a papá, bueno, mamá, papá, tú sabes que el niño va a cumplir ahora X años y hay que poner la vacuna, la viruela, la papera, la no sé qué, el sarampión, la china, no sé qué. Nadie dice nada
sí.
por la vacuna de la viruela, la papuera,
pero sí,
y te lo obligan.
No, pero tú sabes que hay movimientos aquí antivacunas, hay muchos movimientos antivacunas y hay personas que sí, el médico les dice eso y dicen, no, a mi hijo no se los voy a poner. Hay movimientos antivacunas en muchos países.
No, hay de todo.
Y aquí en Estados Unidos es fuerte, señores, es fuerte.
Hay de todo.
Hay de todo.
Pero estaba diciendo, yo he estudiado aquí, he estudiado y a mí me han obligado a poner, ya de adulto.
De adulto.
Me han dicho, ¿dónde está tu carnet de vacunación? No. Donde tú, para entrar a la universidad.
Y para los niños también, para la escuela se los exigen.
Exacto.
Y de adulto. De determinada edad.
Para pasar un curso en la universidad sí. Te dicen, ¿dónde está tu carnet de vacunación? Muéstrame que tú tengas tal y tal y tal.
Pero
y tal.
Pero para eso no decimos que no, para eso no decimos que no, la mayoría. Pero sí hay movimientos antivacunas, mucho.
Claro, 7:18 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Los Estados Unidos están profundamente preocupados por la decisión de las autoridades rusas de condenar a la figura de la oposición Alexei Navalny a 2 años y 8 meses de prisión, reemplazando su sentencia suspendida por una pena de cárcel. Como un ciudadano ruso, Navalny tiene los derechos establecidos en la Constitución de ese país, dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Además, Rusia tiene obligaciones internacionales de respetar la igualdad ante la ley y los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Durante la audiencia previa a su sentencia, el señor Navalny señaló que si bien las autoridades lo pueden encerrar, a cientos de miles de rusos no. Cada vez más personas reconocerán esto, y cuando reconozcan esto y ese momento llegará, todo esto se derrumbará, porque al país entero no se podrá encerrar. Decenas de miles de ciudadanos rusos en más de 120 ciudades y pueblos han salido a las calles cada uno de los últimos 2 fines de semana para protestar pacíficamente por el arresto del líder opositor, Alexei Navalny, y para exigir su liberación. El secretario Blinken pidió nuevamente al gobierno ruso que libere inmediatamente e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, incluidos los de la libertad de expresión y de reunión pacífica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que la condena del señor Navalny en 2014, motivo de la nueva sentencia, fue ilegal y arbitraria, y por motivos políticos. El proceso actual contra el señor Navalny, que comenzó con su detención el 17 de enero, es una continuación de los esfuerzos por violar los derechos de él y reprimir el pluralismo político, como lo determinó anteriormente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Incluso, mientras trabajamos con Rusia para promover los intereses de Estados Unidos, dijo el secretario Blinken, nos coordinaremos estrechamente con nuestros aliados y socios para responsabilizar a Rusia por su fallo de defender los derechos de sus ciudadanos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:21 minutos de la mañana de hoy, 14 de mayo de 2021. Cuando estaba hablando de Ramón Fons de Capa Blanca, y te dije, el jugador, el campeón de billar se llamaba Alfredo de Oro.
Alfredo de Oro.
Alfredo de Oro.
Tenía que llamarse Fredito.
Tenía que llamarse Alfredo y apellido de Oro.
De Oro y campeón.
Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Tremendo campeón de billar. Está considerado uno de los... Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú sabes que después del 59 cambiaron muchísimas cosas.
Muchísimas, muchísimas.
La esgrima sigue siendo esgrima, sí. El ajedrez sigue siendo ajedrez, pero el billar...
Ya no hay billar.
El billar, yo por lo menos, en Cuba, no jugué billar.
Lo vimos en película.
Lo vimos en película.
En película, y bueno, cuando llegamos al mundo civilizado, que vimos muchas cosas que veíamos en
y
película.
Y yo no sé por qué... Ajá. Yo no sé por qué, quizás porque eso...
Esos son rezagos del capitalismo. ¿Cómo tú querías que existieran todavía mesas de billar?
Pero es que...
Usted no está formado ideológicamente.
Consideraban al tenis también un deporte de la burguesía.
Y ellos jugaban tenis.
Y ellos jugaban tenis.
Y jugaban golf.
Porque, y el golf también.
Y jugaban golf.
¿Y el golf? Entonces...
Y se iban de pesquería.
Sí, y hay fotografía.
Y hay foto.
Entonces... El billar debe ser porque, como es un juego que requiere una mesa enorme.
Y un local con las características.
Exacto, tenía que estar en ciertos y determinados lugares que casi siempre eran casinos, salas de juego.
¿Qué más tú quieres? Quitaron la música. Quitaron un aparato donde la gente disfrutaba la música de aquellos tiempos.
No quitaron el, bueno, Cuba tuvo mucha influencia del ajedrez también después de los soviéticos, porque sin lugar a dudas los soviéticos son unos tremendísimos jugadores de ajedrez, han tenido un sinfín de campeones mundiales en Cuba, tenía la tradición de Capablanca, pero el billar desapareció. Y entonces de esas tres personas, Alfredo de Oro, Fons y Capablanca, el menos conocido, no el menos importante tampoco, porque Alfredo de Oro ganó campeonatos mundiales de billar por años consecutivos. Pero nadie sabe de él por el tipo de juego.
Capitalismo. Porque tú le pones eso, después se cree cosa.
Muchas gracias, Viñol.
Ah, no por él, ¿verdad? Yo sabía. Un saludito rápido, Jaco, al holguinero.
¡Segismundo!
Segismundo, como tú le dices. Segismundo dijo que Lázaro Domínguez le había puesto todo muy fácil y que ya él tiene el nombre que Lázaro preguntó. Y cuando Lázaro aparezca ahora, yo le voy a preguntar si realmente lo que él quiere es el nombre del personaje, del novio Mercedes. O el novio, bueno, sí, debe haber sido eso. Bueno, en fin, nos entendemos acá. El holguinero. El cubano de Finlandia, que dice que se está levantando ahora, y tú estás muy preocupado porque levantándose
levantándose que se cayó, ¿no? Se rebaló con una cáscara de qué, de duro frío.
Levantándose de la siesta. Y por supuesto a nuestro querido amigo el librero del Vedado, Agustín, Yaquisito y mi ángel de la guarda.
A todas las personas que madrugan a las 7 y 24, está aquí Lázaro Domínguez.
Porque Dios los ayuda. Lázaro, buenos días.
Hey, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Tú estabas preguntando quién era el novio de Mercedes, ¿no?
Sí.
Ya, bueno, hay un oyente que ya escribió aquí, pero no voy a decirlo.
Está bien, bueno, para final lo decimos.
A ver si alguien más escribe.
Oye, exilio Alfredo, alguien le dijo a Balbani, mira, si te envenenaron, trataron de envenenarte en Londres, no entres en Rusia. Allí te trataron de envenenar, claro. Acabar contigo. Bueno, pero ese hombre tiene un valor extraordinario, Bernal Dalbani. Es así como Sorbo, ustedes saben que ustedes me hicieron estremecer esta mañana, exilio Alfredo. Cuando el caso de Sorbo, que el policía le dice, yo te llevo, pero no te va a pasar nada. ¡Qué horror!
Sí, ¿eh? Sí. Aclarando. Que
feliz aclarando. Porque no te va a pasar nada. Y ustedes saben que eso me recuerda la profesora en el Instituto de La Habana de Historia de Europa, que... con miedo, oye, Exilio y Alfredo, se le veía el miedo, porque en aquellos tiempos habían los actos de depuración en los institutos y los profesores tenían temor. Y entonces ella, la profesora de Historia de Europa, nos habla del encuentro de Voltaire con Juan Jacobo Rousseau, porque ustedes saben que la teoría de comunista no es de Lenin, ni mucho menos de Marx. Los verdaderos teóricos comunistas fueron los primeros, los franceses. Y entonces, ustedes saben que Juan Jacobo Rousseau, de izquierda comunista, escribió el contrato social. Y entonces Voltaire, que era mucho Voltaire, le dice a Juan Jacobo Rousseau, bueno, lo que yo le digo a ustedes, nos lo está diciendo, esta anécdota nos la está contando la profesora, con el temor reflejado en sus ojos. Dice que Voltaire le dijo a Juan Jacobo Rousseau, que era el comunista, dice, no estoy de acuerdo con nada de lo que dices. Es más, daría la vida en contra de lo que tú sientes. Pero daría la vida también por defender el derecho que tienes a decir lo que sientes. Eso se lo dijo Voltaire a Juan Jacobo Rousseau. Defiendo el derecho que tú tienes a decir lo que sientes.
Sí, el derecho a la libertad de expresión, ¿no?
Ajá, eso, y eso mata la teoría de los comunistas.
¿Tú te imaginas al jefe de alguna estación policial en algún sitio de Cuba que tenga el decoro de decir te detengo porque eres un delincuente, pero no te detengo porque piensas diferente de mí. No.
Ah, mira qué bien, no, porque se aplica el caso.
Cosas que no, que no, no veremos.
No.
Cosas que no, no veremos.
Y ojalá llegue algún día, Lázaro, en que en el país donde nosotros todos nacimos se detenga al delincuente, pero no se detenga a la persona que piense diferente.
A la persona que piense diferente, que piensa diferente. Bueno, entonces, exilde Alfredo, en el tiempo, las altas presiones del Atlántico también dominan las aguas del Caribe, donde no se aprecia ningún disturbio de consideración. En cuanto al centro de bajas presiones de la región del Golfo de los Mosquitos, que ustedes saben que estuvimos hablando de ella ahí, al norte de Panamá, se ha debilitado totalmente y ha mejorado las condiciones del tiempo sobre Costa Rica y Nicaragua. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con actividad de lluvias y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes desde Matanzas hasta Granma. Las mínimas han estado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos, variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales, muy buena para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González. No se lo pierda. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí. Y por Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana, que estamos en Tempranito y de mañana. Le voy a hacer una pregunta a Exilda que la voy a dejar confundida porque... No la voy a dejar confundida porque ella sabe por dónde vengo. Ella sabe por dónde vengo.
Pero tengo todo el derecho de quedarme callada.
No te vas a quedar callada, okay. Porque enseguida vas a adivinar por dónde vengo. Y tú sabes de qué se trata.
Como él me conoce.
Tú sabes de qué se trata. Ven acá, Exilda, cuando tú lavas la ropa...
Ahí va.
Ya sabes por dónde voy.
A ver.
Cuando tú lavas la ropa, tú registras en los bolsillos de la camisa, los pullovers, los pantalones, lo que sea, a ver qué es lo que hay.
Y mira que me ha hallado tesoritos que pensé que no estaban ahí. ¿Eh?
¿Tú nunca has blanqueado dinero?
Billeticos. He hallado billeticos y si están en tu bolsillo no me importa, son míos porque yo estoy lavando. Déjame
ya tú sabes por dónde voy.
Déjame pagarme la lavandería. Por supuesto, lo que estábamos comentando, qué locura.
Dilo.
Estás hablando de la señora que dice que acaba de perder un billete de lotería que eran 26...
Una señora en California.
Y dice que lo perdió en la lavadora, así de fácil.
Dice que tenía, que había jugado los números.
¿Cuánto era el dinero? ¿Cuánto?
26 millones de dólares, que había jugado el ticket.
Ahí yo
números.
Cojo la lavadora.
Y me meto adentro.
Y yo no sé, rebusco por todos los rinconcitos que tiene, porque si las lavadoras acostumbran a tragarse las medias siempre, aparece solo un par a veces. Sí. Yo no sé qué facilidad tienen para desaparecer las medias. Pero yo busco ese... No sé, busco a alguien, un mecánico, le digo, desármame esa lavadora y vamos a revisar pieza por pieza. Tiene que estar en algún lugar.
No, mira, yo nunca he lavado, bueno, los tickets de la lotería, cuando yo los compro, no los meto en el bolsillo, los meto en la billetera.
También.
Pero a veces se me ha quedado dinero, lo mismo en monedas que en papel, billetes, en el bolsillo. La lavadora no destruye el dólar. no lo destruye. Sale pero el ticket de la lotería
es un papelito,
son papeles diferentes.
Papel.
El papel del dólar es el papel del dólar. Usted puede meter un pantalón con un billete de a uno, no haga la prueba con el de 100, no vaya a ser que después le... Sí, no vaya a ser que después le eche cloro, de gente malo.
Y porque después diga, no, Jaco, a mí no me dijo que no iba a pasar nada.
Sí, y después venga y le diga, Jaco, me debe 100 pesos.
Así
no,
mismo.
No, no. Haga la prueba con un billete de un dólar. Sí, y entonces, para
un
que usted vea
cubano.
Que no le pasa... Bueno, no sé. Pero no le pasa nada. Pero el ticket de la lotería no, porque el ticket de la lotería está hecho de...
Pero nada, eso, ¿cómo tú justificas ahora? ¿Cómo ya tú perdiste ese dinero y perdiste...?
La cuestión es que el gerente
pero
de la tienda donde...
doloroso.
Sí, según la noticia...
Yo estuviera llorando todavía.
Según la noticia, el gerente de la tienda...
Recuerda.
Dice que las cámaras de vigilancia muestran a la mujer, que además la conocen ahí... comprando un ticket de lotería. Eso no es prueba concluyente. Eso no es prueba concluyente.
Y quizás puedan llegar a un arreglo.
No,
no tiene,
ahí no hay arreglo.
Tiene que presentar el
ticket. Ahí no hay arreglo.
Y firmadito. Ahí.
No. Cuando tú compras el ticket de la lotería, resulta ganador por detrás el ticket, dice que
tienes que poner
tus datos, no sé qué, no sé cuánto, papá, y mandarlo, claro. Si tú te ganaste $26 millones, no lo vas a mandar por correo regular.
¿Y tú no puedes ir directamente?
Yo,
por ejemplo, aquí.
Es lo mejor. Aquí se va a Tallahassee, que es la capital del estado.
Ay, yo estoy loca por dar ese viaje.
Ven acá, Viñoli, ¿por qué no vino hoy?
Fue a Tallahassee.
O está en Ohio.
O está en Tallahassee. En alguno de esos lugares.
Exacto.
Sí, algo
pues tú,
peligroso.
¿Tú te imaginas eso?
Algo peligroso.
Qué barbaridad. Bueno, son las 7:34 de la mañana y a esta hora todos los que no nos hemos sacado la lotería estamos aquí. Tiempo de noticias.
Y estas son las informaciones. El abogado de la periodista independiente Maricarla Ares, quien cumple ya hoy 14 días detenida, tendrá que esperar hasta la próxima semana para presentar una queja ante la negativa de las autoridades cubanas a acceder al cambio de medida interpuesto a su favor. Su padre, Carlos Alberto Ares, dijo además a Radio Martí que en la unidad policial de séptima y 62 en Playa, en La Habana, le impidieron pasarle unos analgésicos que ella necesita.
Maricarla está padeciendo ahora mismo de una enfermedad, de un maltratamiento que le hicieron en un trabajo estético que se hizo en su cuerpo. Y entonces eso le ha provocado unas bolas y eso, y entonces eso le provoca dolores. Y dice que está durmiendo en el piso, en el cemento, y eso le ha provocado más dolores. Entonces no le dejan entrar el analgésico, que es lo que toma ella, porque la quieren inyectar. Y ella no, ahora mismo no puede recibir este tipo de tratamiento con inyección. Me negaron entrarle entonces los medicamentos que yo tengo, que son traídos de afuera, pero que dice que tienen que ser sellados, ¿entiendes? Dice que necesitan un certificado médico, que yo no entiendo que un medicamento que sea para un simplemente un dolor necesita un certificado médico. Los analgésicos, yo hasta donde yo sé, me dieron certificado médico, así como la fe en cosas que son para calmar los dolores, ¿entiendes? Y no me dejaron entrar, pero que dice que es un medicamento, ¿no? Entonces, hablamos con la doctora en el hospital, la doctora que atiende a ella, que dice que solamente atiende los lunes. Entonces, vamos a exigir que ella lleve en el lunes a la hospital que la vea. Ella nos llama de un teléfono fijo, ¿cuál es? De la unidad que se lo ponen para que hable con nosotros. Ella está en 7.62 aún. Ella en el teléfono puede hablar muy poco. Se siente que está limitada de conversación. El abogado me dijo que él ahora ya tiene derecho a presentar la queja sobre la negación esta de cambio de medida. Pero que ahora le confesé, dijeron en la unidad de Villa Marista, que por ahora no puede ser porque los abogados estaban en confinamiento porque había brotes de COVID que ahora no podían hacer sus trámites hasta el martes 18.
Maricarla Ares, de 29 años de edad, reportera del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, fue arrestada el 30 de abril en una manifestación en apoyo al artista y activista Luis Manuel Otero Alcántara en la calle Obispo, en La Habana Vieja. Y la organización Cuban Prisoners Defenders solicitó medidas cautelares a favor del preso político Alexei Rodríguez Martínez, quien cumple su condena de 4 años y medio de privación de libertad en la prisión provincial de Holguín. Yolanda Huerga informa.
La organización Cuban Prisoners Defenders comenzó este jueves una acción internacional a favor del prisionero de conciencia Alexei Rodríguez Martínez, que incluye la solicitud de medidas cautelares para él en la comunidad. Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos iniciado campaña por la liberación del convicto de conciencia Alexei Rodríguez, cuentapropista y sindicalista miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC.
Dijo Javier Larrondo, presidente de la prestigiosa entidad que tiene su sede en Madrid.
He recibido golpizas e incomunicación en prisión. Hemos iniciado el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la CIDH.
Rodríguez Martínez trabajaba como carretillero en el reparto Vista Alegre de la capital holguinera cuando inspectores estatales y policías trataron de confiscar la mercancía que vendía. El joven volcó su carretilla invitando a los transeúntes a que se llevaran gratis los productos. El incidente concluyó con fuertes manifestaciones de inconformidad de la población contra las políticas de Miguel Díaz-Canel. Ese día, 14 de enero de 2019, la policía impuso una multa de 30 pesos al cuentapropista. Al día siguiente lo arrestaron y en junio del mismo año lo condenaron a 4 años y 6 meses de privación de libertad por desórdenes públicos.
En el juicio, el propio jefe del sector reconoció que no le vio organizando nada, sino solo como parte de la gente que profería consignas contra Díaz-Canel.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró la red de combustible más grande del país. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo en una conferencia de prensa que no cree que el gobierno ruso estuviera detrás del ataque cibernético que cerró el oleoducto Colonial, pero que quienes estuvieron involucrados en el ataque tenían su base en Rusia. Él dice que no cree que el gobierno ruso haya estado involucrado en el ataque, pero que tienen fuertes razones para creer que los criminales que cometieron el ataque viven en Rusia. Añadió además que ese pudiera ser un tema que discuta con el presidente Vladimir Putin en una reunión futura. Él dice que están trabajando para tratar de llegar al lugar donde haya una especie de estándar internacional de que si los gobiernos saben que la actividad delictiva está ocurriendo desde su territorio, que todos combatan esas empresas delictivas. Añade que sospecha que es uno de los temas de los que hablaría con el presidente Putin. Biden dijo además que el oleoducto Colonial debería estar alcanzando la capacidad operativa completa en este momento y espera ver la normalidad en el abastecimiento de combustible este fin de semana. El cierre del oleoducto por un ataque cibernético provocó escasez de combustible y compras de pánico en el sureste de Estados Unidos. Biden también instó a los clientes a no comprar más gasolina de la que necesitan, diciendo que espera que la situación mejore para este fin de semana. Y también advirtió a las estaciones de servicio contra el aumento de precios. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En Venezuela hay reacciones al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y evidencia las divisiones dentro del chavismo. Desde Caracas, el informe lo tiene Aymara Lorenzo.
Las últimas 24 horas en Venezuela han careado al chavismo y la oposición que lidera Guaidó. Nicolás Maduro dijo estar dispuesto a negociar con facilitadores como Noruega y la Unión Europea.
Bueno, estoy de acuerdo con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno.
Sin embargo, el segundo hombre fuerte del régimen chavista, Diosdado Cabello, dijo este miércoles que desde el Palacio de Miraflores no tienen intención de negociar sobre las elecciones presidenciales.
A mis hermanos chavistas les digo, miren, nosotros no podemos sentar con quien sea, nosotros no vamos a negociar nada que vaya en contra de la revolución bolivariana. Ellos dicen elecciones presidenciales, las elecciones presidenciales aquí ya las hubo en el año 2018 y corresponden las nuevas elecciones presidenciales, ¿cuándo? En el año 2024. Ya ahí está claro. ¿Por qué? Porque está en nuestra Constitución. Los principios no se negocian.
Aunque no hay fecha oficial todavía, en el Consejo Nacional Electoral que controla el chavismo se maneja que el 14 de noviembre sería el día para las mega elecciones regionales y municipales. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
7:42 de la mañana. Exilda se está frotando las manos porque dice hoy cuando lave. Voy a revisar todos los bolsillos de los pantalones. Y si me encuentro un kilo, es mío.
No, lo que lo voy a hacer es que lo voy a lavar. Porque ya te dije que estaría llorando cuánto, Jaco.
No, dilo tú.
¿Cuánto, dilo Jaco? Tú. Yo estaría llorando si me hubiera pasado eso. 62,000 milenios, señora. Yo estuviera llorando si me hubiera pasado eso. Por favor, qué terrible situación. Yo estaría muy mal. Ya yo estaría tumbada ahí en la consulta de un psicólogo.
Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. 26 millones de dólares.
Qué fuerte.
Al final, al
el
final.
Dinero, el, vamos a aclarar, el dinero no lo es todo en la vida.
Pero te calma los nervios.
Pero te calma los nervios. Muchísimo. Un saludo para Félix Navarro, que está ahí en Perico Matanzas y nos está escuchando. Dice que no hay problema con el peso cubano, que también lo podemos lavar, que se puede lavar, que no se va a destruir.
No, es que el papel moneda.
Bueno, yo creo
papel
que
moneda se
van a tener que hacer los billetes así en papel moneda. Y un saludo para la dama de blanco, Aleida Cofiño Rivera, que hoy está de cumple. Así que felicidades, pues felicidades. Para Aleida.
Muchas felicidades en sus 21 años. Al fin es mayor de edad.
En sus 20. En sus 20. Vamos a quitarle. En sus 20. Siempre tenemos una noticia cultural acá de qué hablar en el medio de tantas cosas, porque esto es un todo mezclado. Bueno, y siempre hemos estado hablando de que a raíz de Patria y Vida, pues muchos intérpretes y compositores se han embullado y han puesto su granito de arena, haciendo lo que saben hacer. El que sabe cantar, bueno, pues hace una canción nueva, pero todo tiene que ver con este tema de pedir la libertad de Cuba, de identificarse con las situaciones que está viviendo el país. Y este es un muchacho joven que se llama Ray Song. Es un joven cantante que está sumando su talento al ambiente de protesta que fue iniciado por Patria y Vida. Vamos a aclarar, el ambiente de protesta no fue iniciado por Patria y Vida, mucho antes artistas cubanos alzaron la voz contra las injusticias en la isla. Pero bueno, a partir de Patria y Vida ha sido un boom. Vamos a hablarlo así. Vamos a escuchar a este muchacho un momentico.
Y el café sabrá más dulce. Por fin se encenderán las luces en el cielo de mi país. Y mi pueblo se levantará victorioso y más fuerte. La vida va a ser la protagonista y ya no habrán más muertes. La suerte sonreirá. Y lo malo se irá, y el poder será del débil que no ha parado de luchar. Y gritaremos todos en una sola voz, la tiranía caerá ante el poder de Dios. Y de todos unidos por haber combatido lo que por tanto.
Este joven cubano residente en Berna, Suiza, bueno, pues se está uniendo a todo esto de las protestas iniciadas con Patria y Vida a través de las canciones. Aparece en YouTube este tema, lo pueden ver ahí. Él se llama Ray Song y el video se llama Una Sola Voz. Y como están escuchando, augura que la tiranía caerá. El título utiliza imágenes de opositores y disidentes que están dentro de la isla, imágenes de las damas de blanco, es un tema bien sentido. Aparecen carteles como Cuba es una dictadura, Patria y Vida. Y bueno, ha tenido muchísima aceptación, le han escrito muchísimos comentarios, como esta es la revelación de los nuevos muchachos, es muy joven que llegan y que están dispuestos, ¿no? Pues a darlo todo por la libertad de Cuba. Así que ahí tienen un nuevo tema que se está uniendo a toda esta protesta internacional de cubanos dentro y fuera de la isla por la libertad de Cuba. Este es Ray Song, es un joven cubano que vive en Berna, Suiza, y se ha unido con este tema Una Sola Voz.
Victorioso y más fuerte, la vida va a ser la protagonista y ya no habrá más muertes. La suerte sonreirá y lo malo se irá, y el poder será del débil que no ha parado de luchar. Y gritaremos todos en una sola voz, la tiranía. Expresaron, volverán aquellos que sin quererlo su patria dejaron, porque el cambio es ya y gente lo puede sentir, que el cambio es ya, y no habrá un solo día gris. Hay un futuro, se irá al oscuro, ahora es cuando podremos sentirnos más seguros, oh, y gritaremos todos en una sola voz.
Qué bien suena.
Un tema, bien sentido, bien sentido, sí.
Pero ¿sabes qué? Tengo que...
Muchachos jóvenes.
Suena muy joven.
Muy joven. Suena, y está muy joven. No, es sí, joven, señor, sí, es joven. Y que está poniendo su talento, no, nada, para ir para Cuba, para la libertad de Cuba.
Y cada vez que se alza una nueva voz en favor de la libertad de Cuba, siempre tengo que recordar que mucho antes de Patria y Vida, como decías tú, hubo personas que pusieron su talento al servicio de la causa de la libertad de Cuba, de todos los desposeídos. Y me viene a la mente Escuadrón Patriota, y me viene a la mente Los Aldeanos y Silvito el Libre, que además estaban cantando allá adentro.
Uh-huh. Así mismo es.
Allá adentro, estaban cantando allá adentro.
Ahí tienes un exponente en Marichal también, muy bueno también.
También
en
Marichal, que está aquí en Miami.
Que está aquí en Miami.
Sí, señor, ha venido muchas veces aquí, colabora con nosotros muchísimo.
Mucho, mucho. Pero si son personas que estuvieron allá adentro, Aldo el Diano, Silvito el Libre, por favor, señores.
Que ojo, no demerita que el artista que esté fuera de Cuba cante a favor de la libertad de Cuba, porque cualquiera que esté dentro puede decir, sí, pero tú estás allá, sí, perfecto, claro, estamos aquí. Pero es que esa persona pudiera estarse dedicando a otra cosa, pudiera estarse dedicando probablemente a olvidarse de Cuba, a olvidarse de los suyos, y no lo hace.
No lo hacen.
Y no lo hace. Y también eso tiene mérito.
Así mismo. Escuadrón Patriota, Raudel Collazo, ahora con Marichal. Yo sé que están armando algo nuevo, porque vi que estaban poniendo diferentes fotos en sus redes sociales. Así que fíjate, son gente que están aquí y no han parado. No han parado de denunciar lo que está sucediendo en Cuba, con lo que saben hacer, que son buenas canciones. Así que vamos a estar atentos también para ver qué están preparando.
Exacto. Y el que sepa pintar, que pinte. Y el que sepa hacer décimas y poesía, que las haga. Y el que sepa hacer lo que sea.
También. Felicidades para él, porque vi también que estaba poniendo ahora que iba a hacer una expo en estos días. Así que nada, son personas que no han parado de denunciar y siguen ahí.
Perfecto. Bueno, Exilda, tú sabes que...
¿Qué? Ay, que tengo que saber, además de que el billete no era mío, ¿qué más?
A veces que el billete no es tuyo. Bueno, te contaré que, por ejemplo, en algunos momentos, haciendo uso de esa facultad tan extrema que tú tienes para manejar, de todas maneras, cuando llegas a un lugar, aquí en Miami, en otras ciudades de los Estados Unidos, muchísimas, a veces tienes que pagar por estacionar el automóvil, ya sea dentro de un edificio, o ya sea en la acera, en la calle, en un parqueo privado, siempre tienes que pagar. Y en algunas oportunidades te encuentras con un aparato que se llama parquímetro.
Sí.
Los parquímetros...
Pero ¿cómo ha cambiado la historia?
¿Por qué?
Porque para pagar el parqueo...
Ya... Eso te iba a decir, los parquímetros antes aquí eran con monedas.
Entonces, la historia ha cambiado mucho.
Si tú no tenías las famosas quarters, que son las pesetas de aquí, que no son pesetas...
Hay muy pocos
que son...
ya, ¿eh? Aquí... En Miami.
No, que funcione con pesetas, no.
Ya no hay. Ya no hay.
Hace tiempo que no veo ninguno. Es más, los han sustituido. No que los han quitado. No.
No.
Todavía no tenemos esa suerte. Los han sustituido y entonces ahora no hay ninguno.
Usted tiene su aplicación.
Hay
en
una
el
torrecita.
Teléfono.
Hay una torrecita con una computadora. Entonces usted va ahí y dice, bueno, de aquí a allí, que el número es este, 25038. Entonces usted hace así, 25038, va a una aplicación, pim pam, saca un tiquecito.
Se llama
lo pone,
Pay
pam, pam.
By Phone.
Exacto.
Paga por teléfono.
Pagas, pero el parquímetro sigue existiendo, lo que pasa de una manera diferente, más moderna.
Más moderna.
¿Por qué te digo esto? Bueno, porque el parquímetro se inventó un día como hoy, pero de 1935, aquí en Estados Unidos, Carl McGee inventó el parquímetro.
¿Qué hacemos con ese hombre que por culpa de él todavía estamos pagando parqueo?
Si lo inventó en 1935, ya se cansó de contar monedas en la vida.
Wow. Óyeme, pero ¿por qué se le ocurrió eso?
Sí, señor.
Por favor. Sí, sí.
Lo curioso es que, por ejemplo, aquí cuando usted va a un sitio a estacionar el automóvil, sobre todo al downtown, que el downtown que es el centro de la ciudad de Miami.
Dilo que es calentico, calentico.
El parqueo es caro.
Calentico.
Entonces, tú pasas por aquí y dices, parking, $20. Dices, sí. Oh, $20. Caminas 3 cuadras más para allá y el parqueo cuesta $8. Sí. Y tú dices, camino 3 cuadras nada más y pago $8 o parqueo enfrente de donde voy y pago 20. Eso es en dependencia de como usted quiera, caballero. De como usted quiera. Y hay veces que tú sabes dónde también cuesta el parqueo. En el estadio.
Oye, cuando... Todo es dinero. Money, todo es dinero.
Las personas que viven cerca del estadio de pelota de aquí de los Marlins.
Sí, aprovechan y salen con sus carteles cuando hay juego.
Exacto, aprovechan porque el parqueo dentro del estadio,
claro.
La última vez que fui antes de la pandemia y antes de que los Marlins perdieran tanto. O sea que antes de la pandemia y antes de que los Marlins perdieran tanto.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Porque ellos pierden aunque no haya pandemia. Perdónenme, los fanáticos.
Bueno, los Marlins en su momento fueron muy buenos porque de hecho fueron campeones del mundo dos veces. Del mundo, campeones de la liga de aquí.
Punto y aparte.
Fueron campeones dos veces. La liga joven que fue campeón dos veces. Pero cuando usted va a estacionar el carro, dentro del estadio vale $20. Sin embargo,
fuera.
Los vecinos saben que vale $20, entonces salen con cartel y dicen $15. ¿Para qué aquí frente a mi casa? Yo te cuido el carro hasta que se acabe el juego.
Así mismo, lo que es la iniciativa privada.
Y no viene la policía a decirte,
a nada,
tú no puedes.
Si los policías están por ahí.
Los
mismo,
policías están por ahí.
Están viéndolo todo.
Tú sabes que, déjame hacer el chiste, está rápido. Tú sabes que cuando empezó.
Ahí está Edemio.
Ahí está Edemio. Y Edemio se va a reír. Edemio,
escucha esto.
Tú
estamos que, hablando de pelota, no, estamos hablando de parqueo.
Justo cuando inauguraron el estadio de pelota, lo inauguraron en una zona de la pequeña Habana donde las calles son estrechas, había mucho tráfico.
Sí.
Y entonces la gente decía, pero es que cuando sales del estadio no puedes salir del estadio porque el tráfico es enorme. Y yo dije, estaba haciendo revoltiva en aquel momento y dije, a ver, yo fui a hacer el juego de pelota, a ver un juego de pelota. Y no había tráfico ninguno. Yo me fui en la parte baja, el segundo inning, y cuando salí no había tráfico.
No, porque no había terminado el
ahora,
juego.
Ahora, cuando sale el noveno, agárrate.
No había terminado el juego. Edemio, bienvenido. Adelante.
Muchas gracias, buenos días, Jacomino. Buenos días, Texita.
¿Cuántas veces has ido al estadio pelota de los Marlins?
No puedo contar las veces. Bueno, desde que se inauguró, yo estuve en la apertura cuando se inauguró este estadio en abril del año 2012, que a propósito, ese día conversé con varios políticos, conversé con Emilio Estefan, que fue el hombre que le dieron la tarea, ¿no?, de hacer todo el acto, ¿no?, de apertura de este estadio. En aquella época, señores, un equipo de los Marlins con Ozzy Guillén al frente que metía miedo. Recordarás que en el 2012, bueno, contrataron a peloteros grandes. Sin embargo, cuando comenzó la temporada regular, cuando comenzó la verdad, señores, fue un desastre aquel equipo y comenzaron a enviar peloteros a otros equipos. Y a propósito, llegó de Toronto a Adreini Echavarría, ese pimentoso torpedero de Santiago de Cuba, que jugó varios años con el equipo de los Marlins, después ha estado en Tampa, en Atlanta, en los Yankees, pero lamentablemente ahora en el 2021 está sin contrato a Adreini Echavarría. Muy bueno,
Edemio,
muy buena defensa. Sí.
Edemio, el estadio tiene una particularidad que personalmente comprobé cuando llegué, y es cierta, en cualquier sitio que tú te ubiques, se ve perfectamente. Uh-huh. El que diseñó ese estadio, hablando en cubano, se la comió.
Es un estadio de béisbol, porque yo he estado ahí cuando el Clásico Mundial en el 2013, yo tuve la oportunidad de sentarme en diferentes lugares, ¿no?, para precisamente comprobar la visibilidad del terreno de juego, y señores, y es verdad, tienes razón, 100%. Lo mismo lo comprobé, por ejemplo, en Yankee Stadium y también en el Camden Yard de Baltimore, porque son estadios de béisbol. Todo lo contrario ocurre con el estadio de fútbol americano, el Dolphin Stadium, que ahí jugó los Marlins desde la apertura en 1993 hasta su última temporada en el 2011. Que a propósito, ahí, pese a no ser un estadio de béisbol, Yo vi, señores, aquella Serie Mundial del año 97. Incluso uno de los partidos contra los Cachorros de Chicago en la Serie Playoff, la capacidad era 86,000 personas y fueron alrededor de 83,000, lleno total. Tengo la foto ahí todavía, que me puse en el Jardín Central y tiré fotos ahí. Y señores, no cabía un alma ahí, más de 80,000 personas en aquella Serie Mundial, cuando el Iván Hernández, el cubano, dijo I love you Miami. A propósito, el otro día hablé con Iván y hablé con Juan Duque, pero esto es un tema que vamos a ampliar en el próximo espacio deportivo, porque prácticamente se nos fue el tiempo y a esta hora casi siempre damos a conocer la labor de los cubanos en la jornada anterior de las Grandes Ligas. Anoche Chichi González, el cubano americano, lanzó tremenda pelota, 7 entradas, no le anotaron carrera, y bueno, su equipo de Colorado derrotó en un festival de batazos 13-8 al Cincinnati, pero no aguantó el relevo del equipo de los Rockies. Por ejemplo, a Gilbert le hicieron 3 carreras, 4 a Stephenson, a Gibbons 1 y así sucesivamente. Lo perdió Luis Castillo, 5 derrotas con 1 victoria. Y bueno, aquí destacar que el cubano Luis Castellano se fue de 4-2, disparó un doble, su número 9 precisamente, contra Chichi González, que le conectaron solamente 4 indiscutibles. Por su parte, Jordan Álvarez anoche conectó su 10º doble, además un sencillo, y Alemis Díaz de 4-2 le dieron el día libre a Yuli Gurriel. José Adolis García Lavileño de 5-1 con 1 anotada, perdió su equipo el Texas ante el Houston 4-3. Los Marlins ganaron anoche, Exilda y Jacomino, así que una victoria muy importante. Y bueno, en el caso de Julito Martínez, muy bien anoche, 4-3, impulsó una carrera, llegó a 33, líder en las Grandes Ligas. Joan Moncada de 3-1 con 1 anotada y 1 boleto, y Pito Abreu de 3-1 con 1 anotada y también recibió 1 boleto, y Yasmani Grandal no tuvo oportunidad al cajón de bateo. En el caso de Nolan Arenado, impulsó su carrera número 24 de 5-3 con 1 impulsada, y Jorge Soler de 5-1. Randy Arozarena conectó su 4º jonrón, y Yandy Díaz de 3-2 un doble, su número 4 impulsó 2, y el equipo de Tampa le ganó a los Yankees 9-1. Buena labor del pitcher abridor Hill, quien lanzó 6 2/3 y ponchó a 9 bateadores, y Lourdes Gurriel Jr. de 4-1. Más deportes sobre las 8:52. Buenos días.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de esta mañana de hoy, 14 de mayo de 2021. Si usted sintonizó ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Ahí los oyentes están diciendo, no me amenaces.
Después te voy a decir quiénes me llamaron por teléfono para que yo les dijera Happy Verde to you. ¿Eh?
Que es bueno.
¿Viste
para
qué clase inglés? Inglés con cebolla. Apio verde, tuyo.
No, y sin barrera. Una barrera, sin barrera, pero desbocado totalmente.
Estamos hoy aquí casi los mismos de siempre. Un servidor, Alfredo Jacomino, Exilda Arjona, Viñolito. Está Jorge Jauregui, está Ariana González en los boletines de noticias. Está Alex Rivero también, y cualquier otra persona que haya llegado y no lo sabemos.
Todo el que se quiera sumar,
que
puede,
lo
puede venir
comunique,
para acá.
Que lo comunique también en la producción. Tenemos al fantasma de la ópera y así, todo.
Así sucesivamente. En ese orden. Recuerden que nos pueden seguir escribiendo a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden seguir. Y esto se los recuerdo, búsquenos en Facebook, estamos en Radio Televisión Martí, y ahí usted va a poder obtener noticias actualizadas y sin censura. El eslogan de acá es siempre donde tú estás.
62 mil milenios más,
por favor.
Te voy a dar un abrebocas antes de que pasemos al boletín de noticias. Te voy a dar un abrebocas de quién está de cumpleaños hoy. Me llamó tempranito por la mañana el gran pelotero cubano Tani Pérez, que nació en 1942, amigo del Guajiro Peña. Muy buen amigo del Guajiro Peña. Tani Pérez, ese hombre que nosotros escuchamos por primera vez de él en aquellos famosos cuentos de Álvarez Guedes por los años 80, cuando Tani Pérez jugaba y metía el jorrón Tani Pérez. Acuérdense del cuento de que le hacían a Tani Pérez dándole la vuelta al cuadro. Narrado el partido el de pelota partido por un locutor cubano. Uh-huh. Tani Pérez.
Pelotero a la bola, entonces.
Pelotero a la bola. Tani Pérez. Muchas felicidades, Tani Pérez. Bueno, 8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Y en las informaciones, la seguridad del Estado volvió a detener al rapero contestatario Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, cuando intentaba regresar a su hogar ayer jueves 13 de mayo en La Habana Vieja, según dio a conocer la activista Anamely Ramos en su cuenta de Facebook. Patrulla 965, reportó Ramos, indicando el número de registro del auto oficial en el que condujeron detenido al músico. También en Facebook, la historiadora de arte y miembro del Movimiento San Isidro hizo público un video de Osorbo, en el cual el opositor le indica al régimen castrista que, a pesar de las amenazas y las advertencias policiales, él intentará regresar a su casa con su familia.
Pues nada, cabrero, me dirijo a mi casa aquí, ahora mismo aquí. Estoy en 25 y aquí, me dirijo a mi casa y nada, me llevan preso. Pero voy para mi casa, ¿entiendes? Para que el mundo sepa que no sé, no me va a pasar nada, me dicen los oficiales, pero bueno, no va a pasar nada, no sé. Yo no soy militar, yo no sé lo que tienen pensado, ¿eh? Súper conectado. Está.
¿Bajo qué acusación se llevan detenido a una persona que solo quiere regresar a su propia casa? Están llegando a niveles de absurdo increíbles, cuestionó la activista opositora Anamely Ramos en su mensaje en las redes sociales y añadió las siguientes palabras. Como dicen en Patria y Vida, ¿quién les dijo que Cuba es de ustedes? Por su parte, la directora de las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, condenó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter el arresto ayer jueves 13 de mayo del rapero contestatario Michael Castillo El Osorbo. Asimismo, la ejecutiva de esta organización civilista exigió la inmediata liberación de El Osorbo y preguntó al gobierno de La Habana lo siguiente: ¿a qué tanto le teme Díaz-Canel para mantener esta extrema vigilancia a las personas defensoras? Y en otra información, a través de un video subido en su cuenta de Twitter, el embajador de los Estados Unidos en Caracas, James Story, se refirió al acuerdo de salvación nacional propuesto por Juan Guaidó y las medidas necesarias que tome el gobierno de Nicolás Maduro para que inicie un proceso hacia una transición democrática en ese país sudamericano.
El anuncio del martes realizado por el presidente interino Juan Guaidó es un paso adelante en Venezuela. Es consistente con nuestra política hacia Venezuela. Las sanciones deberían ser levantadas solo después de que se hayan establecido condiciones para unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. Estamos y hemos sido constantes en la política nuestra. La única solución para que esta crisis sería a través de un acuerdo comprensivo que lleva a la salida democrática que los venezolanos quieren y merecen. Las condiciones mínimas para las elecciones incluyen la liberación incondicional de los presos políticos, mayor acceso a ayuda humanitaria, libertad de prensa, rehabilitación de partidos políticos y políticos para que los venezolanos puedan elegir por sí mismos a sus líderes. También el cese de los ataques contra la sociedad civil. Otras cosas también. Ustedes saben exactamente lo que es necesario para que ustedes puedan ejercer su voz en Venezuela. Los Estados Unidos y la comunidad internacional seguirán presionando para lograr avances concretos en estas áreas. Pero son y siempre han sido los mismos venezolanos quienes deben decidir el futuro de su país y cuándo y cómo negociar con Nicolás Maduro. Debe haber una negociación entre la oposición venezolana liderada por el presidente interino Guaidó y el régimen de Maduro.
Precisamente las elecciones locales y regionales de Venezuela se celebrarán el próximo 21 de noviembre, mientras que la campaña electoral comenzará el 28 de octubre, así lo informó el presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. En una comparecencia ante los medios, Calzadilla dijo que la convocatoria de estas elecciones son el resultado del empeño democrático de cada uno de los venezolanos con la participación activa y esperanzadora. El actual CNE fue renovado el pasado 4 de mayo por la Asamblea Nacional, en el que el 92% de los asientos están ocupados por chavistas y cuenta con tres rectores de perfil chavista y dos opositores. Y en Nicaragua, la oposición nicaragüense no logra el esperado acuerdo de unidad para firmar una alianza que les permita acudir en bloque a las elecciones generales del 7 de noviembre. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Luego de varias semanas de negociación y al cumplirse el plazo otorgado por el Consejo Supremo Electoral para inscribir las alianzas, la unidad entre los principales bloques opositores en Nicaragua no fue posible y el Partido Ciudadanos por la Libertad, miembro de la Alianza Ciudadana, inscribió este miércoles su alianza electoral con el Partido Movimiento Unidad Costeña y sin el Partido Restauración Democrática, que integra el otro gran bloque opositor. La jornada estuvo marcada por la desacreditación y desmentidos entre ambos bloques, además de la posibilidad fallida de una reunión como último intento para alcanzar el acuerdo que permitiera la alianza electoral. Óscar Sobal Barro, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, dijo en conferencia de prensa que no se concretó el acercamiento que buscaron hasta el último momento.
Queremos dejar constancia ante ustedes, los medios de comunicación, que estuvimos muy anuentes a recibirlos con su delegación, pero bueno, ellos decidieron otra cosa. Seguiremos en contacto.
La unidad no se concretó por tres puntos claves: el establecimiento de una persona neutra que asuma la representación legal de la alianza entre ambos partidos, las cuotas de diputados y el proceso de definición de un candidato único. Saturnino Cerrato, presidente del Partido de Restauración Democrática, explicó a La Voz de América que el llamado de Ciudadanos por la Libertad no fue más que un movimiento mediático y que nunca mostraron voluntad de llegar a un acuerdo.
Esto no es un asunto mediático. En ese ambiente, en ese entorno, no se negocia.
De esta manera, la oposición nicaragüense irá dividida a las elecciones generales del 7 de noviembre. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y diez minutos de la mañana de hoy, viernes 14 de mayo de 2021. Más datos, bueno, 8:16:16. más exacto, no puede ser. ¿Tú sabes quién también me llamó por teléfono, Exilda?
No te dejaron dormir.
No, no me dejaron dormir, me dejaron dormir.
Por eso las ojeras que tienes hoy.
Pero...
Te han salido más canas.
No, eso es merengue. ¿Tuviste?
Hay una canción que dice que porque a tu lado me salen canas.
Porque a tu lado me salen canas.
Eso es una...
¿Eso es Alfredito?
Sí, sí.
¿Eso es Alfredito?
Pero eso es amor, ¿o es
que? Oye, ¿tuviste la película Indiana Jones?
Sí.
¿Y viste La Guerra de las Galaxias?
El Templo de la Perdición, creo que esa fue una de las que más he visto.
¿El Retorno del Jedi?
No. ¿Eh? Es que no me gusta el Retorno de Jedi, pero sí sé qué. ¿De qué me vas a hablar hoy?
Bueno, pues nada, el director de estas cintas, que son cintas que han visto millones de personas en todo el mundo, George Lucas. Nació en Modesto, California, está de cumpleaños hoy, me llamó por la mañana, me dijo,
¿se llama George Modesto?
George Lucas, ¿no? Nació en Modesto, California.
George Modesto.
No, George Walton. Nació en 1944, me llamó por teléfono, ¿tú crees que tienes espacio para mí? Y digo, oye, Jorgito, yo le digo Jorgito porque como se llama
George.
¿Por qué
tú le dices Jorgito?
Le digo Jorgito porque...
De cariño.
Ahí tenemos una música de fondo de Indiana Jones, que lo protagonizó Sean Connery, Harrison Ford.
Recuerdo más a Harrison Ford.
Bueno, Sean Connery, el padre, sí, el padre. Bueno, pues George Lucas está de cumpleaños hoy. También me llamó con un acento español que me resultó muy familiar desde allá, desde España, el señor Adolfo Domínguez, diseñador de moda español, famoso por su creación de ropa, de perfumes. Nació en 1950, está de cumpleaños hoy, así que muchísimas felicidades.
La pasta, Manolo.
¿Eh?
La pasta.
Por la pasta, tío.
La pasta, Manolo.
Y ahora te voy a preguntar, ¿viste la película animada El Expreso Polar? ¿Viste Cuento de Navidad? ¿Viste Náufrago de Tom Hanks? ¿Eh? ¿Haz memoria?
No, Náufrago de Tom Hanks.
Bueno, ¿viste Back to the Future? ¿Viste Forrest Gump? El director Robert Zemeckis, está de cumpleaños hoy, también me llamó por teléfono y le digo, hombre, Robertico, cómo no, claro que te voy a felicitar.
Tú tan cubanazo. Tan caribeño tú.
Películas como Back to the Future y películas como Forrest Gump.
Esa sí, Forrest.
Y Náufrago, con Tom Hanks, que va en un avión, el avión se cae y se queda en una isla solo.
Yo sé.
Con la pelota de fútbol. Y la pelota de fútbol, él conversa con la pelota, que se llama Wilson, pues no tiene con quién hablar. Tremenda película. Tom Hanks fue nominado por esa película también, y este hombre, bueno, pues lo dirigió en esas dos películas.
Oye, el Happy Birthday, ¿qué pone este niño tan bueno?
Me llamó por teléfono también. ¿Quieres saber quién me llamó por teléfono? Bueno, pues me llamó por teléfono también nada más y nada menos que la actriz y cineasta estadounidense que siendo muy niña, tan niña que estaba cargada en los brazos cuando se firmó su primera película en la que apareció en la escena aquella de El Padrino, Sofía Coppola está de cumpleaños hoy. ¿Qué te parece?
Hijita de papá,
pero con talento también, con talento. Porque hay gente que son hijos de papá y no tienen talento.
¿Qué tú quieres decir?
No.
Ah.
Hay hijos que son de papá y no tienen talento.
¿A quién se ha levantado de la valla de cristal?
Hay hijos que, lo voy a repetir, hay hijos que son de papá y no tienen talento. Tienen talentísimo. Y sacan el espadachín como Ramón Foss y se baten solos. Ahí lo tenemos.
El campeón de billar, él.
El campeón de todo. Uh-huh. Le dicen el pulpo, como tiene mano para tocar teclado. Y a las 8 y 14 minutos de la mañana le damos la bienvenida a Tomás Cardoso, que no está de cumpleaños, pero él llama solo.
Buen día.
Buen día, Silvia.
Buen día, Alfredo. Alfredo, tengo una crítica constructiva. Ay. A ti que te encanta tanto el cine, ¿por qué un día no dedicas el espacio en vez de hablar tanto solo de las películas de Hollywood y nos cuentas un poquito de los múltiples capítulos de, por ejemplo, Liberación?
¡Liberación! ¿Te acuerdas? Eran como 5 partes.
Siete, para ser más exacto.
Yo creo que yo vi hasta la quinta, las veía. Sí, señor. Ay. Lo que más me gustaba de la película, ¿tú sabes qué cosa era?
Ajá.
El título.
Era para liberarte totalmente.
Buenísimo. Ay, bueno, aquel castigo de liberación que nos... Aquello era una cosa increíble. Sí.
Oye, tú sabes que había una película que se llamaba... Yo creo que era polaca. Yo no tenía nada que hacer un domingo, estaba aburrido por la tarde.
Y polaca.
Las Guirnaldas Verdes. Fui al cine a verla y a mitad de la película...
¿Y te quedaste verde?
No, éramos 4 en el cine. Aquí, sí, éramos 4 aburridos. Uh-huh. 4. La película se partió el rollo a la mitad. Fui al otro día, me dieron un ticket, fui al otro día, se volvió a partir el rollo. A la tercera vez ya cambiaron la película. Yo nunca terminé de ver Las Guirnaldas Verdes. Nunca la terminé de ver.
Así son las cosas. Pero bueno. Vámonos con los temas de hoy. Bueno, pues a pesar de ser viernes, los problemas no cesan en nuestra querida patria. Y hoy vamos a entrar en el tema de la falta de agua y apagones ya recurrentes de cara a la llegada del verano en la capital cubana. Desde ayer hay apagones, por cierto, que la nueva modalidad de la compañía eléctrica, Alfredo Isla, cuando llaman los habaneros a decir qué pasa con el fluido eléctrico, dicen, no, es que están podando árboles en la zona.
Pero bueno.
Esa es la justificación, la poda, y en algunos lugares no hay ni un árbol, ni a 4 cuadras, pero en fin.
Por favor.
Eso es lo que está pasando. Vamos a hablar de esto y también del COVID en varios territorios que hay un repunte importante, así como a las prisiones. Gracias a Félix Navarro tuvimos acceso a dos audios de presos en la prisión de Canaleta, ahí en Perico, donde supuestamente uno de los presos habla que tiene síntomas, que ha perdido el paladar y tiene sintomatología similar a las personas que padecen el COVID. Pero sin embargo, las autoridades, la versión oficial que están dando es que hay un brote de tuberculosis, entre comillas, en el penal. Esto lo tenemos también en el espacio hoy, así como pues el tema de Cuba Humanista, la plataforma Cuba Humanista, que basado en sus recomendaciones es la propuesta que le ha hecho el Parlamento Europeo a Cuba de ayudar al mejoramiento de la labor del cuentapropismo y también de mejorar la esfera educacional. La plataforma va a estar con nosotros, varios de sus miembros hoy consideran que es importantísimo el planteamiento de la Unión Europea, y ahora la pelota está del lado cubano. ¿Qué van a hacer los castristas? ¿Si van a seguir las recomendaciones de la Unión Europea o siguen con el título cerrado? Y cerramos el espacio hoy con el tema del cuentapropismo. La última reunión del Consejo de Ministros acaba de publicar, como si fueran pocas, nuevas regulaciones para los usufructuarios de tierras estatales. Básicamente, el dominó se le cierra a estos emprendedores agobiados por acopio y los problemas, más centralismo, Alfredo y Exilda.
Sí. Y con la venta de 14 tractores y que van a resolver todo el problema de la economía y de la producción agrícola en Cuba.
Así es. Uh-huh. Bueno, que tengan buen día a todos y buen fin de semana.
Igual. Gracias, para Tomás, ti. Igual.
Son las 8:18 de la mañana y hoy en el programa Perfiles, nuestro colega Tomás Regalado va a entrevistar al empresario cubano-americano Nelson Alvareda. Así que vamos a escuchar un fragmento de este programa.
Nació en Miami de padres cubanos y desde una corta edad sabía que quería estar en la industria, en cual ahora es una de las personas más reconocida. Desde su inicio en el departamento de mercadeo de una estación de radio, a ser parte de la producción de las carreras de autos que se efectuaron en el centro de la Ciudad del Sol, un parque temático de Navidad que incluyó el árbol de Navidad más grande en los Estados Unidos, a producir un concierto que fue televisado y grabado a un disco, el cual terminó dándole un premio Grammy al gigante de consolación. Ahora, después de varios años, desde sus comienzos, corre la compañía más grande de manejo de conciertos de artistas del idioma español en el mundo. El cubano-americano es Nelson Alvareda y él se encuentra con nosotros. Nelson, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles y empezamos desde el inicio. Háblanos de en dónde naciste y cómo fueron esos primeros años.
Sí, pues mira, yo nací en Miami, de padres ambos cubanos. Me crié en Miami Beach, en la playa, en esos días, en lo que era el vecindario mío, pues no había muchos niños hispanos, era más que todo una comunidad anglosajón y hebrea. Y me crié en una escuela en la playa y después fui a lo que es La Salle, una escuela en Miami de high school. Y en esa escuela, pues un día me encontré una revista que era una revista cristiana, pero no era no era solamente enfocada en religión, sino más que todo en valores, en morales, y pues me dio pues hacer la revista esa en español, que se llamaba You. La lancé en el año 93, tenía 18 años, 17 años, estaba saliendo de la escuela hacia la universidad. Me acuerdo que la portada estuvo John Secada. Y eso me dio el comienzo en lo que es medios, en mercadeo. Siempre tenía una pasión por poder trabajar en esos medios para poder llegar a la gente, ¿no? Porque de cierta manera, cuando uno tiene ese deber de estar en publicidad o de radio o de trabajar con artistas, uno siempre tiene también el deber y la satisfacción de que estás llegando a miles o millones de personas. Y especialmente tenía una pasión por hacer trabajar con lo que era el mercado hispanoparlante en los Estados Unidos, y ese fue mi enfoque. Eso empecé con la revista. Pronto se me ocurrió un concepto de mercadeo para la compañía Bacardí, aunque no podía ni tomar en ese momento porque no era legal, y a través de ese concepto que le llevé, que era un concepto de una orquesta big band, una orquesta sonera cubana para hacerle un proyecto a Bacardí. Es que conozco al que era en aquel entonces Ralph Mercado, que era el manager de Celia Cruz. Y de ahí, a los 19 años, Ralph Mercado me ofrece un trabajo. Era un empresario dominicano puertorriqueño que tuvo una compañía que se llamaba RMM, que fue en su momento el líder en lo que es toda la música tropical, ¿no? Tenía no solamente firmado a Celia Cruz, por a Tito Puente, a Mark Anthony, a la India y a un sinfín, más de 60 artistas.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8 y 22 minutos de la mañana. Exilda, la historia a veces cambia. A veces dicen que se repite, pero esta vez la historia cambió. Hay una persona que está de cumpleaños hoy y yo me he pasado todo el día de ayer y toda la madrugada de hoy llamándolo para ver si me hace el favor de permitirme felicitarlo. Y di con él, no hablé con él. No hablé con él porque...
No, si es la persona que yo creo...
No hablé con él.
No vas a hablar con él.
Hablé con el secretario del tercer secretario del jardinero de la casa...
¿Del gran equipo que tiene?
No, del secretario, del tercer secretario del jardinero de la casa, de una de las casas de campo que tiene.
Por favor.
Hablé con él y le dije, chico, ¿tú crees que yo puedo felicitarlo? Y estoy esperando todavía, pero de todas maneras le voy a dar felicitaciones a Mark Zuckerberg.
Ah, Marquito.
Marquito, los fósforos. El creador de Facebook. Uh-huh. Estaba buscando la cantidad de dinero que tiene este señor. Bueno, nació en el 84, así que es una persona extremadamente joven. Y
eso que les llaman millennials.
No, del 84 no creo que sea la milenia, pero la revista Forbes, que trae las personas más adineradas del mundo, sitúa a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, en el puesto número 5, con una fortuna estimada en 110.8 con B de burro, billones, lo que quiere decir...
Burro somos nosotros.
Siento, ¿tú te imaginas el tamaño de la lavadora que tiene que tener Max Zuckerberg para meter todo ese dinero?
62 mil millennials.
110 mil millones de dólares. Y esto te lleva a la curiosidad.
Instagram es de él ahora también y WhatsApp también. ¿Eh? Añade cosas. Instagram...
Imagínate tú, tiene dinero para comprar. Nada más que hay 5, te dije que está en el puesto número 5, nada más que hay 4 personas en el mundo más ricas que él, que ahora después voy a decir quiénes son. Y dije, bueno, ¿y cuánto dinero gana en un día el señor Zuckerberg? Y me puse a mirar y estos artículos que uno encuentra sobre el tema estiman que Zuckerberg gana entre 6 y 12 millones de dólares al día.
Y tan austero él con ese pulovercito que se pone, porque tú sabes que ellos escogen determinadas manías. La de él es ponerse ese pulovercito gris a veces y un...
Yo también tengo un pulover parecido.
Pero la gente dice, ay, que ese pulovercito... Sí, pero vayan a buscar cuánto vale ese...
Yo tengo un pulover parecido.
Ve a ver cuánto cuesta el que se está poniendo Marquito para salir en las conferencias.
Sí, esto...
costar $5,000 muerto de risa ese pulovercito plain, como le decimos aquí. Que es que no tienen un letrero, señores. Es una cosa... Y esos son los pullovers que ellos se ponen, pero vaya a ver después en qué sitio web se lo está comprando.
No, a lo mejor vale 100 pesos nada más y no...
Mira, muchacho,
a lo mejor vale 100 pesos, que 100 pesos por millonario es como un pullover no es mucho.
Es como un uniforme, pero vaya sí, a ver señor, cuánto sí, cuesta. Sí.
Bueno, dije que estaba en la quinta posición porque, obviamente, si tú estás en el quinto lugar, hay 4 encima de ti. Y esos 4 son Jeff Bezos... El de Amazon, que tiene 183 mil millones de dólares.
Que tuvo que compartir con su esposa, con su ex.
No, el que se divorció fue Bill Gates.
Y el de Amazon. ¿También se divorció? Pero niño, divorcios a la vista también. Y ella se volvió a casar, rapidito.
¿Y dónde están esas mujeres, chicas? ¿Dónde están las mujeres que no están besando con ella?
Él tuvo que darle su dinerito a la ex. Ajá, sí.
Dios mío. Bueno.
Se divorciaron.
Bernard Arnault y familia en el segundo lugar, con pegadito a Jeff Bezos con 182 mil millones. Elon Musk, el de Tesla, 145 mil millones. Bill Gates en cuarto, con 127 mil millones. Y Zuckerberg en quinto lugar con 110 mil millones. Imagínate, a nosotros dos y a Lázaro Domínguez nos ponen a contar esa cantidad de dinero.
Vamos a repartir, vamos a repartir.
En billete de a uno y no terminamos nunca.
Vamos a repartir. El que reparte y reparte se queda con la mejor parte y con la mayor parte. Lázaro,
¿qué tú harías con 100?
No puedes hablar después de esa cifra.
Ay, me dejaste sin respiración. Oh, my God.
¿Qué tú harías con 110 mil millones de dólares?
Imagínate. Oye, nada más que de los intereses que te... No tiene que nada que meterlo en el banco. Con los intereses tú vives, no te hacen falta.
Pones una fábrica de huracanes, Lázaro.
Ah, que también da dinero.
Una huracán, claro, a domicilio.
Oye, Alfredo,
dímelo.
Tú sabes que estuve atento a lo que hablaba Exilda de la venta del tractor.
Sí,
sí.
Y porque yo leí la noticia. Uh-huh. Qué descarado son, chicos. La palabra es esa. Porque en la noticia, el campesino muy contento y feliz, ajá, porque había adquirido por 27 mil dólares el tractor que se hace en Bielorrusia. Uh-huh. Entonces, mira qué contento y feliz que ya tiene su tractor, 27 mil dólares.
Gracias a la revolución.
Sí, gracias a la revolución, de lo más feliz. Uh-huh. Pero entonces... el valor real, porque ya se investigó, de ese tractor, si tú lo compras uno, te vale 11,268 dólares. Cuando es un gobierno que compra una tanda de 50 o 100, te sale mucho más barato.
Así,
o sea,
entonces costó 16 mil dólares traerlo desde Bielorrusia a Cuba.
A saber a cuánto se lo vendieron también.
Entonces, oye, eso es un robo lo que han hecho a ese campesino, venderle en 27 mil dólares el traste ese de Bielorrusia. No,
es
no,
así,
no.
Es así.
Pero Lázaro, ¿tú te acuerdas cuando empezaron a vender los carros en Cuba? Que un carro que tenía, qué sé yo, varios años y no era una, uh-huh, marca que no era nada del otro mundo, costaba 30 mil, 40 mil dólares.
Y
50 mil dólares.
Era imposible comprar.
Y eran carros usados.
¿Sí?
Bueno, entonces, Exilda y Alfredo, hay un frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico hasta las vecindades del Cabo Kennedy, penetra la región central de la Florida por las márgenes del lago Okeechobee y sale a las aguas del Golfo al sur de Fort Myers. Este frente se moverá lentamente al sur, estimulando la actividad de lluvias a partir de esta tarde, pero en horas de la noche debe debilitarse. De todas maneras, va a estimular la actividad de lluvias sobre nuestra región. Mejorarán las condiciones del tiempo para el sábado y el domingo. Al pronóstico, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con actividad de lluvias más frecuentes entre la zona de Matanzas y Granma. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en la costa norte oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Ocho y 30 minutos de la mañana. El tema este de los supermillonarios lo deja uno como medio trastornado. Sí, porque uno siempre piensa...
No
dice,
sabe qué decir uno.
No, es que si tú me dices a mí, hace un rato me dijiste, bueno, te quieres ganar $1,000,000, te tienes que mudar para Ohio. Y cuando aquí en Estados Unidos alguien le dice, ¿te quieres ganar $1,000,000? Bueno, $1,000,000, y te dice, bueno, pago la casa, pago las deudas, mando al hijo a una universidad buena.
Te da,
pero no te sobra mucho. No, pero tú dices, bueno, pero no, oye,
pero es un alivio.
A lo mejor puedo poner un negocio. Puedes poner un negocio.
Claro, puedes invertir.
Exacto. Y lo distribuyes, pam, pim, pam, ya, se te acabó $1,000,000. Y tú dices, y ojalá que me salga bien.
¿Y estos? Y ojalá que te... ¿Estos de los que estabas hablando?
Pero cuando tú estás hablando de miles de millones de dólares.
¿Qué hacen?
Miles, no, cientos.
¿Qué hacen?
Que te digan, Estilda, ¿quieres $500,000,000? ¿Quieres $100,000,000? Tú dices, bueno, pero le pago la mejor universidad, le pago las mejores escuelas.
Y me queda para comprarme
zapatos. Te queda, haces donación, porque obviamente no vamos a ser tan... egoístas
y que no vamos a pensar en el prójimo.
Exacto. Porque
en el
siempre,
bienestar.
Que siempre hay que dar calladito la boca. Porque el que da y se promociona, ya, no da.
No está dando nada.
El que da lo que le sobra, no da. Y eso es más viejo que está en la Biblia.
Eso es viejísimo.
Eso, el que da lo que le sobra, no da. No está regalando. Pero si tú haces donaciones, que haya dicho la boca, tú tienes un orgullo y una satisfacción muy grande. Y también el dinero sirve para eso, para ayudar a aquella gente que no se lo espera y en un momento determinado dice, caramba, yo necesitaba una operación para mi hijo, yo necesitaba esto.
¿Eso es lo que
esto,
me vas a regalar tú?
Yo lo que te voy a regalar, ¿tú sabes qué cosa es?
¿Cuánto era?
Yo lo que te voy a regalar es un maestro de tráfico, de esto, de
pero
una escuelita
si
de tráfico.
Yo manejo
bien.
El que maneja mal es el que viene detrás de mí.
Bien.
Yo manejo muy bien.
Mira, te voy a hacer bien.
Yo manejo muy bien.
Bien. El tren lechero va más rápido que el Cinta.
Señores, hay que cumplir las normas. Si es a 45, es a 45. ¿Por qué tengo que venir a 50? Porque vienen ustedes apurados. No,
la única persona en Miami que pone intermitente en un parqueo de noche a las 5 de la mañana.
Yo sé por qué lo hago.
8:33. Tiempo de noticias en Radio Martí.
Y en las informaciones, los habaneros están opinando sobre el inicio de la vacunación contra el COVID-19 en la capital cubana. Ibet Pacheco ofrece el reporte.
Comienza en La Habana la vacunación contra el COVID-19 con el candidato vacunal Abdala, denominada Intervención Sanitaria. Según el portal Cuba Debate, en el municipio Regla, marcha a todo tren. Sin embargo, señala que se han presentado problemas de descompensación de la presión arterial en algunos ciudadanos, producto de su avanzada edad. Precisamente desde ese municipio habanero, quien se identificó como Orlando Hernández, dijo a Radio Martí.
En
Televisión Nacional, José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, explicaba que la aplicación de las vacunas se realizará bajo el esquema de intervención sanitaria mientras se logra la autorización para su uso de emergencia. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba manifestó su preocupación a Radio Martí.
Que se vacunen unos cuantos antes de ellos tomar una decisión. Están haciendo pruebas contigo. En realidad no hay una ciencia cierta. Suspendieron el interferón, las vacunas que estaban poniendo, porque le estaban haciendo a muchas de las personas que se lo pusieron mala reacción.
Según el esquema presentado por Cuba, se espera la autorización de emergencia para junio o julio, cuando ya estaría vacunado el 22% de la población y para agosto se alcanzaría el 70%. El periodista independiente Boris González Arena al respecto nos expresaba.
Ahora resulta que la que más suena es la Abdala. Supongo yo que ha habido alguna deficiencia en algunos programas que era la que más se mencionaba y ahora dicen que en algunos municipios de La Habana se están haciendo una cosa que le han llamado intervención. Lo que más o menos estudiamos un poco, sabemos que los conceptos de decir cosas, dicen cosas, quieren decir cosas. Hay mentiras corroboradas, seguido al principio de la epidemia, el tratamiento naive, al tema de que decir moría con el sol, después que fue medicamento de uso oncológico para levantar el sistema inmunológico. Entonces era el que más efectividad estaba teniendo en el tratamiento. O sea, se burlan de la población.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por su parte, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer jueves 10 muertes y 1.186 casos nuevos de COVID-19. Estos datos oficiales, que corresponden al cierre del miércoles 12 de mayo, eleva a 120.561 el total de contagios y a 778 la cifra de muertos desde que comenzó la pandemia en marzo del 2020. Según el informe del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresadas 24 4.602 personas, de ellas 6.234 son casos confirmados en el tercer día, con récords de casos activos hospitalizados. Otras 3.807 personas estaban ingresadas con síntomas sospechosos y 14.561 en vigilancia epidemiológica. La Habana informó de 690 contagios nuevos, seguida por Pinar del Río con 62, Santi Espíritus y Las Tunas con 50 y Santiago de Cuba con 49 entre las provincias más afectadas. Cuba sigue siendo el país que más casos de infección registra en el Caribe, así lo dijo el miércoles la Organización Panamericana de la Salud. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus Relatorías Especiales para la Libertad de Expresión y para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales condenan el hostigamiento a artistas, periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Cuba y llaman al Estado a cesar los actos de persecución contra quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión. El comunicado también indica que desde el comienzo del 2021, la CIDH y sus Relatorías Especiales siguen con preocupación escalada represiva contra periodistas independientes, artistas y personas defensoras de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión y la creación artística en el país. En ese contexto, el documento resalta una preocupación, especialmente el hostigamiento a las personas integrantes del movimiento San Isidro, que desde noviembre del 2020 viene siendo objeto de acoso por parte de la policía política y del Departamento de Seguridad del Estado. Asimismo, la nota de la CIDH explica que en las semanas y meses que siguieron a la paradigmática protesta del 27 de noviembre, se documentaron numerosas detenciones a personas que forman parte del movimiento San Isidro y sus aliados, quienes se enfrentan a una constante vigilancia policial fuera de sus viviendas, lo que podría equivaler a un arresto domiciliario. Y en Cuba será difícil encaminar la economía, sobre todo la llamada tarea de ordenamiento, con el actual modelo económico. Así opinan miembros de la sociedad civil. El informe lo tiene José Luis Ramos.
El economista Jorge Ignacio Guillén, miembro del Consejo Directivo del Centro de Estudios Convivencia, considera que en Cuba existe una inercia burocrática que no permite el desarrollo del proceso de reformas económicas.
Lo que frena las reformas es el sistema imperante y el modelo de funcionamiento de la economía y la planificación centralizada y el control político de la economía, el control ideológico y la subordinación de la economía a una ideología y un sistema político que es ineficiente y que no toma decisiones cuando tiene que tomarlas.
Cuba unificó su moneda bajo un tipo de tasa de cambio como parte del proceso de reformas económicas. Aumentó los salarios y pensiones, pero las transformaciones necesarias pasan por un reordenamiento de las instituciones políticas y económicas del país, indicó Guillén.
Siento que el paso es hiper lento y que desde el inicio de la pandemia se anunciaron cosas que todavía hoy no se han empezado a hacer. El cambio que se ha hecho no es tan profundo como necesitamos. Hay gente que cree que ya porque se está reordenando el sistema monetario se van a solucionar los problemas de crecimiento económico en Cuba. Eso es un error, porque esta no es la única reforma y no solo que no es la única reforma, sino que esta reforma por sí sola no puede avanzar si no es con otras, porque la economía es un sistema.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, señala que Marino Murillo, jefe de la Comisión para la Implementación del Ordenamiento Económico, quedó fuera del buró político del Partido Comunista y de su Comité Central. Escobar opina.
La tarea de ordenamiento murió en el parto, diría yo, ¿no? Ni siquiera puede decirse que duró mucho tiempo viva, ¿no? Todos los cambios que le han hecho, todas las modificaciones que le han ido haciendo y todas las concesiones que han tenido que hacer, todos los pasos atrás que han dado desde que se inició hasta ahora, han revertido su significado hasta el punto que lo han anulado.
Mientras el Estado mantenga el control de gran parte de la economía de la isla, será difícil actualizar el modelo, señalan expertos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Estados Unidos, los CDC anunciaron que los vacunados contra el COVID-19 ya no tendrán que usar tapabocas o mascarillas en espacios interiores ni mantener una distancia física de otras personas. La agencia AFP tiene los detalles.
Los vacunados contra el COVID-19 en Estados Unidos podrán prescindir de los cubrebocas en espacios interiores y tampoco deberán mantener la distancia física. El anuncio fue hecho el jueves por la principal agencia federal de salud pública. Todo el que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin mascarilla o distancia física. De todas formas, la nueva guía sanitaria mantiene la recomendación de que las personas vacunadas sigan usando cubrebocas al viajar en transporte público, así como en aeropuertos y estaciones de ferrocarril. Actualmente, alrededor del 35% de la población estadounidense, es decir, más de 117 millones de personas, han sido completamente vacunadas contra el COVID, con una sola dosis en el caso de la vacuna de Johnson & Johnson, o las dos dosis de las de Pfizer y Moderna. Walensky explicó que la decisión se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacunas son efectivas incluso contra infecciones asintomáticas y variantes circulantes. Los viajeros internacionales completamente vacunados que llegan a Estados Unidos aún deben hacerse la prueba dentro de los 3 días anteriores a su vuelo o mostrar documentación de recuperación de COVID-19 en los últimos 3 meses.
Y hasta aquí las noticias. Tenemos más aquí en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
8:42 de la mañana. Si usted también está de cumpleaños hoy y no lo sabíamos, muchas felicidades, que la pase bien y trate de celebrar hoy, mañana, pasado y siempre. Y cuídese mucho.
Vamos a repetir las felicidades a la dama de blanco, Aleida Cofiño Rivera. Y esto nos lo hizo llegar nuestro querido Félix Navarro desde Perico Matanza. Tú estabas hablando de todas estas personas que se han hecho de muchísimo dinero, pero que, por supuesto, estudiaron o decidieron tener un negocio y emprendieron y se ganaron este dinero. Lo malo es cuando la gente se quiere ganar el dinero fácil, sin pensar, y pensar que puede, porque yo lo quiero y porque lo necesito, voy a estafar personas y voy a ganarme mi dinero a como sea. Y te lo digo por esta noticia, señores, y vamos a compartirlo, vamos a comentar un poco esto, porque hay una mujer que se llama, y sí, ya está en los periódicos, Kenia Robles, que está presa porque se hizo de un botín de más de $20,000, que tú vienes a ver y dices, pero mira lo que se metió esta señora, ¿por qué 6 meses de estafas continuadas? Ayer estábamos hablando de esto de las estafas que se realizan fundamentalmente online, de estas mujeres que las enamoran y que pierden la cabeza y empiezan a pasar, a hacer transferencias a estos futuros esposos, a estos futuros novios. Bueno, la policía de aquí de Hialeah arrestó a esta mujer sospechosa de múltiples estafas, pero señores, relacionadas con que con algo tan problemático como la vivienda, como los bienes raíces. Ella, bueno, se valió de las redes sociales, que sirven para bien, pero también a veces sirven para hacer muchísimo mal. Y las víctimas eran personas que buscaban alquiler o cuartos en la ciudad, aquí en Miami. Y entonces ella lo que hacía era postear fotos de apartamentos o de casas o de cuartos que no existían. Y entonces pedía dinero por adelantado. Pedía dinero por adelantado por las apps que tenemos también para que nos manden dinero por adelantado en Cash App o Zelle. Y esta mujer ya fue detenida, así que tengan mucho cuidado. Eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Incluso en Cuba también yo estaba leyendo también un artículo. Y Viñolito me estaba diciendo el otro día, en Cuba tiene que ver con las recargas. Y sí, porque también existe esto de estas relaciones online donde la gente pierde un poco la cabeza, donde comienzan a mantener ciertas relaciones y también desde allá piden dinero de acá. Así que tengan mucho cuidado con las redes sociales, tengan mucho cuidado con las personas que les piden dinero en cualquier lugar del mundo. Esto cabe para cualquier persona que tenga un poquitico o algo, un poco de dinero, y quiera comprar o invertir o quiera tener una relación amorosa. Tengan cuidado, porque sí, hay muchas estafas en este mundo. Gánese su dinero honrado, señores. No hay nada como eso. Eso es lo primero.
Y siempre que le pidan dinero por adelantado, decimos, no, nos podemos ver en persona.
Esa es la cosa. Esa es la cosa.
Muéstrame, si voy a alquilar, muéstrame el lugar. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Dame la dirección, voy. Caballero, no hay que ser tan inocente tampoco de querer alquilar un apartamento y decirte, sí, no te preocupes, que yo te mando el dinero por adelantado.
Pero muchas personas lo hicieron. Pero, por Dios. Muchas personas lo hicieron. Y entonces ya cuando iban, ella les decía, sí, ya pueden mudarse tal día. Cuando iban para esa casa, estaba la casa habitada por los dueños. Eso fue como la historia que te conté de esta pareja que dijo, me quiero casar en esta casa maravillosa. Era una casa súper, súper magnífica. Me quiero casar en esta casa maravillosa. Somos los enviados de Dios. Dios nos ha dicho que nos tenemos que casar en este lugar. Citaron a todo el mundo para esa casa.
ya vestidos de novia y novia todo el mundo, y cuando llegaron estaba el dueño de la casa. La casa no era de ellos, señores. Hay de todo en este mundo. Hay personas que se atreven muchísimo y se pasan de la raya. Se pasan muchísimo.
Esa gente pretendía salir en la televisión y estar en todas las portadas,
sí,
de las revistas.
Las redes sociales.
Lo logramos y después ¡bam! Nos costó la voz.
Las redes sociales. Tú sabes que también detuvieron a una muchacha de 28 años porque se metió en high school vestida del uniforme de los muchachos de high school. ¿Para qué? Para promocionar su Instagram. Señores, ¿hasta dónde llega la gente por un minuto de fama? Por favor, cordura, que la pandemia no da nada, pero nada de esto. Muchísima cordura.
Sí, señor. Para las personas que le gusta la buena música, hay un cantante que desgraciadamente nos dejó un día como hoy de 1998. No voy a decir quién es, ustedes van a adivinarlo.
Start spreading the news, I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray.
No necesita presentación.
New York.
Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra. Nació en Hoboken, en Nueva Jersey, un 12 de diciembre de 1915. Y murió en California un día como hoy, 14 de mayo de 1998. Se le conocía como La Voz. La Voz. Fue considerado Sinatra una de las figuras más importantes del siglo XX y uno de los cantantes obviamente más populares de todos los tiempos. Hizo discos y actuaciones en directo y representó toda una época en la música y en el cine de aquí de Estados Unidos. Y la popularidad que tuvo Sinatra fue inmensa en todo el mundo. Y mientras crecía en los años y crecía su profesionalismo y su experiencia, seguía estando en la cima de la fama, tanto por sus actuaciones como por su voz. Frank Sinatra tiene canciones inolvidables como esta que estamos escuchando, y ahora viene la parte del perro alemán que se me fue.
Pero también fue muy famoso por las veces que se casó. Esta.
Dime, Viñolito, la vida.
¿Cuál?
Caballero, el perro alemán me mordió.
Ah, Francina.
My way.
A mi manera.
If I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York.
8:50 de la mañana, tiempo de noticias deportivas con Edenio Navas.
Muchas gracias, Acomino. Buenos días a ti, a todos.
Buenos días, Edemio.
¿Cómo estás? Todo sabroso, ¿verdad?
Aquí estamos, en los finales.
Sí, y vamos a complacer a nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, aquellos cubanos que están en diferentes partes del mundo, en Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia, Oceanía, en todas partes estamos, señores. Bueno, anoche el equipo Real Madrid logró una victoria importantísima, derrotó 4-1 al Granada, y de esa forma desplazó el segundo lugar en la liga, en la tabla de posiciones de España,
al 11 de Barcelona del argentino Leo Messi. El próximo domingo, señores, tres partidos a la misma hora, tremendo problema en Silda y Jacomino, 12:30 del día hora de Cuba, Real Madrid contra el Atlético de Bilbao, el Atlético de Madrid frente al Osasuna y bueno, el Barcelona contra el Celta Vigo. El Atlético se mantiene en primer lugar con 80 puntos, 78 para el Real Madrid, 76 para el Barcelona y el Sevilla que estaba muy bien con 74 puntos. Y en cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el gigante cubano-americano Brook López anotó 21 cartones y cooperó el triunfo del Milwaukee 142-133 ante el quinteto de Indiana. También triunfaron esta jornada los equipos de los Clippers, Atlanta, el Miami Heat, que derrotó al líder en el este, al Philadelphia 106-94 con 21 puntos para Jimmy Butler. También triunfaron Nueva York, Chicago, Memphis, Denver y Phoenix. El equipo Miami Heat estará descansando el viernes 14 de mayo, pero mañana sábado a las 8 de la noche, hora Cuba, estará jugando contra el equipo del Milwaukee, allá en el Milwaukee, el quinteto del cubano-americano Brook López. Y en cuanto a las grandes ligas de béisbol, señores, el equipo de Toronto derrotó a Atlanta 8-4, Washington a Filadelfia 5-1, Detroit 4-3 al Kansas City y el Milwaukee que perdió ante el San Luis 2-0. El equipo de los Medias Blancas 4-2 al Minnesota también triunfaron anoche. San Francisco, Tampa, que derrotó a los Yankees 9-1. El cuarto jonrón para el pinareño Randy Arozarena. Boston dispuso el Oakland, Texas perdió ante el Houston, Colorado 13-8 al Cincinnati, Cleveland al Seattle y el equipo de Fuentes Cortés y Fuentes Viñoli, los Marlins, que superó Arizona 5-1. Algunos cubanos que sobresalieron la jornada de anoche, bueno, el cuarto jonrón de Randy, Yandy Díaz se fue de 3-2 con dos impulsadas, Jorge Soler de 5-1, Arenado impulsó su carrera número 24, Joan Moncada disparó un hit, al igual que el equipo de los Medias Blancas, Pito Abreu, Yamani Grandal no tuvo oportunidad al cajón de bateo. Julito Martínez impulsó su carrera número 33, líder en las grandes ligas. Jordan Álvarez disparó su doble número 10 al mano sencillo. Y Alexis Díaz de 4-2 con una anotada. Finalmente, destacar que el cubano Nick Castellanos de 4-2 disparó su doble número 9 contra el cubano-americano Chichi González en el triunfo del Colorado 13-8 ante el Cincinnati. Chichi logró anoche su segunda victoria. Lanzó muy bien durante 7 entradas, ponchó a 2 y solamente le conectaron 4 sencillos, incluyendo, reitero, este doble de el cubano-americano Nick Castellanos. Más informaciones deportivas, señores, a las 10:30 de esta mañana con nuestro esperado programa Deportes con los Grandes. Y manténganse en sintonía porque a las 10:30 tenemos una grata sorpresa. Buenos días. Y excelente fin de semana a todos.
Ocho y 54 minutos de la mañana. Ya estamos recogiendo los bates. Parte baja del noveno inning. Bases limpias. No hay out. Dos strikes en la pantalla. ¿Tú sabes lo que significa eso?
Ay, absolutamente nada, pero me parece como que terminó, ¿no?
No, porque ¿no? Como dijo Yogi Berra, esto no se acaba hasta que se acaba. esto fue esa semana. Espérate, eso fue esta semana. Ahora sí lo dije bien. Uh-huh. Oye, ya que cuando uno llega el viernes...
Se te olvida el nombre de la canción.
Se me olvida el nombre de la canción, de My Way.
Me anotas las cosas en papelitos para que no se te olviden de una media hora para la otra. ¿A tu lado?
Me salen canas.
Óyeme, pero este niño cada día.
Se me olvidan cosas, que lo del parqueo y el intermitente lo tenía ayer.
No, porque.
Embuchado y se me olvidó.
Menos mal que tú tienes mala memoria, porque señores, él me va anotando todas las cositas. Y entonces en el intermedio me dice, ahorita voy a hablar de tal cosa. Y yo digo, ajá.
Y se me olvida.
Y pasa el tiempo y yo digo, ay, qué bueno, no se acordó, pero.
pero yo no se lo voy a recordar tampoco.
Por eso anoto.
Entonces, él inteligentemente, como ya yo no le recuerdo las cosas, solo le recuerdo las que me convienen, pues entonces él anota. Este chico no es nada fácil, nada fácil. Gracias a todos los oyentes que han estado ahí escuchando tempranito de mañana y, por supuesto, a todos los que han estado escribiendo a través del correo. El Holguinero, que ha dado sus opiniones acerca de las noticias que se han escuchado.
Bueno, y tienes que decir lo que dijo Segismundo, porque Lázaro no lo dijo.
¡Corre! Dijo que era...
¿Qué dijo Segismundo?
Edmundo Dantes. El novio de Mercedes en El Conde
Mercedita.
De Montecristo.
Señor.
Mercedita, tu vecina.
¿Viste? No, a mí era Macusa.
Ah, la tuya era Macusa. Bueno, aquí ya nos están diciendo que casi nos tenemos que despedir y hace unos días hablamos del tema oficial de la Copa América 2021 que va a estar, está a cargo del dúo cubano Gente de Zona con este remix de La Gozadera. La gente ha pegado el grito y ha dicho que porque es un tema viejo, reutilizado, pero nada, ahí está el tema, señores. Dicen que refleja el sentir de toda la familia latinoamericana con el fútbol y ha cambiado Miami, me lo confirmó por...
¿Y el que le gustó, le gustó?
El fútbol me lo confirmó o algo así. Bueno, nada. Ahí tienen el tema de fondo, Gente de Zona, con La Gozadera, el tema oficial de la Copa América 2021.
Y un abrazo, señores, para todos ustedes este fin de semana.
Enorme, los queremos un montón y nos esperamos el lunes aquí, bien temprano.
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.